3, 2, 1, go. Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, ¿qué tal estáis todos y todas? ¿Bien? ¿Ha pasado bien la semana? Bueno, pues aquí estamos una vez más en Euskadi Digital para hacer dos horitas de radio como todas las semanas, dispuestos a contarte y a ponerte al día de todo lo que ha acontecido en estos 7 días en torno al mundo de la tecnología, que desde luego da mucho que hablar. Ya sabrás del notición, ¿no? Que no se celebra el SIMO. Bueno, os vamos a contar todos los detalles aquí. Pero si es que ayer lo contábamos aquí en Enreando, el año pasado os dijimos que habíamos estado y el anterior también que estábamos y que nosotros pues no veíamos lo que luego se nos contaba de forma oficial, que no veíamos pues que hubiera pues una satisfacción por parte de los expositores, que había pues fallos que se estaban cometiendo y que desde luego pues parece que desde la dirección pues no se querían ver o no se veían. Bueno, no sabemos el motivo, pero el caso es que habíamos detectado, pero hace ya es de unos cuantos años atrás, que había ciertas diferencias y sin duda pues todo ello ha ido acusándose y bueno, pues ha llegado el momento en el que también pues no precisamente con la ayuda de este momento económico que estamos viviendo en todo el mundo, así que finalmente pues ha decidido suspender. Y digo suspender porque parece que a los responsables de SIMO les cuesta decir suspender. No, este año no hay SIMO, porque en la nota de prensa oficial que hemos recibido directamente desde comunicación de IFEMA, de la Institución Ferial de Madrid, pues no dice suspender, dice aplazar. Y bueno, no es que sea aplazar, aplazar al 2009 es pues que la edición del 2008 no se va a celebrar, y hablaremos de la del 2009, ¿no? O sea que este año no va a haber SIMO, que es la noticia, y que, bueno, pues parece que todos los medios de comunicación también lo dicen así de claro, y parece que sí, que siempre se ha querido escribir de ese modo y de esa manera. Van a encargar a Gartner una encuesta, han encargado ya a Gartner una encuesta desde IFEMA, un estudio donde se analicen pues un poco los problemas y ver pues cómo tiene que orientarse esta feria para que sea atractiva a los expositores y a todas las personas que acuden a ella. La verdad es que no resultaría demasiado complicado. Desde mi punto de vista, simplemente preguntando a los expositores que han estado otros años, pues simplemente diciéndoles, oye, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para que podáis venir? Pues yo creo que sería una buena forma de tener un primer pulso y poder ver por dónde van las cosas. También lo achacan a Internet, ¿no? Que ya hoy en día los fabricantes, cuando tienen que presentar un producto, pues no esperan a que Internet lo ponga encima de la mesa, sino que, perdón, al revés, que no esperan a la feria, sino que directamente en cuanto lo tienen disponible, pues lo sacan al mercado, ya que si no, pues la competencia hace lo propio y pierden ese turno. En fin, en cualquier caso, que el SIMO no se celebra, una lástima, de verdad, pues una pena, porque siempre no solo era una cuestión de exposición, era como un punto de encuentro en Madrid, donde pues una vez al año, pues algunas personas que compartimos aficiones, que compartimos gustos, aprovechábamos para vernos, para quedar, para pasar un fin de semana, para pasar unas horas juntos, para tomar un café, para charlar, para ese trato humano, ¿no? Entre las personas, pues que, pues desgraciadamente, pues este año no va a poder ser. Todo pues ha cambiado un poquito y esperemos que para el año que viene, pues las cosas estén solucionadas. La gente de SIMO se ponga las gafas, vea las cosas como son y dejen ya pues esa forma de decir, bueno, pues vamos a ser totalmente opacos a lo que pasa en los pabellones, porque ya han visto que al final pues el que paga y el que está ahí pues evidentemente es el que manda, y es algo pues que tenían que haber atajado hace ya años. Pero bueno, nunca es tarde si la mejora del SIMO llega para el 2009. Hablamos de muchas cosas, en unos instantes iremos con las encuestas, hoy vamos a hacer mucho ruido en nuestro Ciberchoco, no te voy a adelantar más, solo te digo eso, y que vamos a compartir muchas novedades contigo, y sí que quisiera dar ese protagonismo que tenéis a todos vosotros y vosotras que nos escucháis semana tras semana aquí en Euskadi Digital a través de la FM, a través del podcasting, a través del medio que sea, porque son muchos los medios, pero todos conllevan el mismo mensaje, todo lo que tenemos que contaros. Y esta semana recordaréis que hace tres programas, cuatro aproximadamente, decía yo que había recibido un email de una persona desde Holanda que nos agradecía por el programa y le pedía que nos lo reenviara de nuevo porque lo había perdido, y de verdad es que me entró una rabia tremenda, tremenda, porque era un mensaje, y para mí perder un mensaje de un oyente pues me da, vamos, un enfado, ¿no? Es decir, ¿pero dónde puñetas ha podido poner en este ordenador? Pues es que se esconden las cosas. No sé qué fue del mensaje, la verdad, pero afortunadamente esta persona pues escuchaba el programa y ha vuelto a enviar el correo, así que lo tengo delante, y ahora, Carlos, de verdad, no se me escapa. Hasta lo he sacado impreso en papel para que no se me pierda por nada del mundo. Dice así: hola Rafa, me llamo Carlos y te escribo desde Holanda, en concreto desde Ámsterdam, donde vivo desde hace varios años. Te escribo porque quiero darte a ti y a todos los que formáis el equipo de Euskadi Digital la enhorabuena. Os he descubierto, debo admitir, por casualidad, a través de podsonoro.com y buscando en temas de tecnología di con vosotros, y ahora soy alguien que escucha todos los programas y se descarga todo lo que hacéis. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Por qué? Sencillamente porque lo hacéis muy ameno. Hablar de las cosas difíciles haciéndolas sencillas no es fácil, y todo el empeño que le ponéis merece al menos un email dándoos las gracias. Yo no soy un experto, ni mucho menos, de la informática. Tengo mis conocimientos básicos, pero es mi hobby y disfruto escuchando y aprendiendo. Por ello os doy las gracias y os animo a seguir adelante con la misma forma de hacerlo. Y gracias por el podcast, sin duda necesario para que tantos y tantos como yo podamos disfrutar de la programación. Como me he sumado recientemente a vuestro barco, estoy escuchando todos los programas atrasados que he encontrado en la web, tanto en Enreando como de El Guardián. Mucho ánimo y adelante, un gran saludo de Carlos. Pues Carlos, ya te lo he comentado por email, pero efectivamente, muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto, por enviarnos este correo electrónico y por darte cuenta de que realmente el programa pues se hace un poco entre todos, que tampoco es que seamos nosotros los artífices quienes tengamos las brillantes ideas, sino que es un poco la participación de los oyentes junto con nosotros, que lo que hacemos es conglomerar, unir todas esas ideas, cuestiones, y desde luego pues tratamos semana tras semana de hacer que este sea un programa divertido. Así que si te gusta, pues desde luego encantados de tenerte como oyente. Nuestro amigo de Ojalata lleva varios días subido en un andamio tratando de tapar el agujero que dejó.
¿Cómo que tratando de tapar?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ahí arriba?
Piensa izquierda, ladrillo. Pinza derecha, cemento. Pinza izquierda, ladrillo. Pinza derecha, cemento.
¿Qué se siente siendo un albañil?
Nada, humano tonto. Los robots no tenemos sentimientos ni sensaciones.
Es verdad, lo siento. Es que no tengo por costumbre hablar con robots.
Pues lo estás haciendo.
Ya, debo de estar cambiando mis costumbres.
Pinza izquierda, ladrillo. Pinza derecha, cemento. Pinza izquierda, ladrillo. Pinza derecha, cemento.
Por cierto, ¿qué habrán dicho los oyentes del programa en la encuesta?
Tú sabrás, yo no sé leer. Me estás engañando.
Que no te estoy engañando, no seas cabezota.
O sea, tienes dos ojos como dos sartenes. Cuando te veo se me fríen los huevos.
¿Pero a quién dices eso?
A la chica que acaba de pasar por la calle.
¿Y quién te ha enseñado a decir esa grosería?
Los colegas albañiles de la obra de ahí enfrente. Ellos me han explicado que es una chica, cosa que tú no has querido.
¿Y quién te ha dicho que tienes que hacer amistad de subido a un andamio?
Tendré que hablar con alguien. Paco y Pepe son muy simpáticos. Me han enseñado a hacer masa, a poner ladrillos, a silbar a las chicas.
Bueno, no me enfades.
Pero si a ti te da igual lo que haga.
No, no me da igual. Además, no quiero que hables con desconocidos.
Perdona, pero tú eres también para mí un desconocido.
¿Y qué?
Por una casualidad.
¿Qué? Acaba la pregunta.
Me aprecias, aunque solo sea un poco.
No digas tonterías.
Entonces, ¿por qué te preocupas de que no me pase nada malo?
No sé, me pareces divertido, sin más.
Rafa, he aprendido más frases para decir a las chicas.
Para, ni de broma. Que estamos en horario infantil, que tú no entiendes el significado de lo que dices y yo no quiero que acabes siendo el profesor de nuestra audiencia infantil.
Rafa,
¿qué?
¿A que no sabes que tiran más que dos carretas?
No, no tengo ni la más remota idea, ni me interesa saberlo, ni te voy a dejar que lo digas. Sigue a ver si terminas ya de arreglar el techo, que tengo ganas de ver el estudio como estaba antes de que tú llegaras.
Bueno, ahora vas a las encuestas, ¿no?
Sí.
Vale, a ver qué dicen los seres imaginarios sobre mí.
Las encuestas, las preguntas que todas las semanas os formulamos en www.enreando.net. Sabes que la de la última semana tiene relación con este robot que hace un instante estaba por aquí y que está aquí sentado muy atento a ver lo que digo. Pero antes vamos a repasar las preguntas anteriores. Decía así: ¿te parece bien que Google guarde los datos de tus búsquedas? La respuesta de momento ganadora con la mitad de vuestros votos, con el 50%, dice no, podría darles un uso que yo no deseo. La segunda respuesta dice, me da igual mientras siga funcionando el buscador, con un 41%, y un 9% decís sí, si así mejoran los resultados de la búsqueda, con lo cual, y además esta es su última semana, con lo cual respuesta ganadora, no, podría darles un uso que no desea, así que no quieres, o por lo menos mayoritariamente no queréis que Google se quede con vuestros datos. Vamos con más preguntas que os formulamos en www.enreando.net. ¿Te parece bien que haya tráfico con más prioridad en la red? De momento, respuesta ganadora. Me da igual mientras a mí me funcione rápido. Eso tiene un 49% de vuestros votos. Un 29% decís sí, hay información que debe llegar antes. Sí, hay información que debe llegar antes. 29%. Y por último, con un 23%, no, todo debería tener la misma prioridad. Otra pregunta más, ¿has tenido que formatear el disco duro por culpa de un virus? ¿Has tenido que hacerlo alguna vez? Sí, pero ya he tomado medidas, lo habéis dicho, en un 60%, o sea que sí. Además, de momento, respuesta ganadora, 60%, habéis tenido que tomar medidas y sí, os ha sucedido. Un 36% decís, no, he tenido suerte hasta ahora, no ha pasado nada. Y un 4%, un porcentaje muy pequeñito, decís, sí, pero sigo igual, volvería a entrar. Con lo cual, está claro que si en algún momento dado ha entrado algún código malicioso en vuestro ordenador, habéis tomado las medidas oportunas. Y llegamos a la pregunta en cuestión. Dice así: ¿echamos al robot del programa?
A ver qué han dicho los escuchantes.
52% dicen sí contigo, Rafa, ya tenemos bastante. Y el 48% restante dicen no, es muy majo.
Así que me quedo.
Pues me parece que va a ser que no. Pero ¿quieres que lo dejemos otras 3 semanas más? Así quien no haya votado puede hacerlo.
Ya sabía que iba a perder.
A ver, voy a leer lo que dicen los oyentes por el foro.
Dicen:
escriben, vale, estás en todas, ¿eh? Veamos, Maki dice: Rafa, hombre, mira que así alguien te puede reír los chistes malos que sueltas a veces. Además, te puede llegar a sorprender lo pequeña que hacen la memoria hoy en día. Fíjate en un pendrive, caben gigas y gigas. Te puede sorprender cómo de encogido puede ser el futuro. Por otro lado, si metes el destornillador de estrella por el orificio de la derecha y lo giras unos 30 grados en el sentido de las agujas del reloj, su personalidad se vuelve más dócil, y si lo haces por el que está abajo, el más pequeño, le cambias el modulador de voz y quizá te resulte más agradable y así le des una oportunidad.
Maki, ¿cómo sabes para qué sirven mis ajustes? Eres un familiar mío.
Sigue y dice: por otro lado, todos los años haciendo el anuncio que buscáis colaboradores y claro, ninguno nos mojamos, nos arrojamos a la piscina, es normal que te hayas buscado una pareja metálica.
Dice que tú y yo somos pareja.
Sí, pero es una suposición.
¿Qué es una pareja?
Pues dos personas que comparten algo.
Entonces tú y yo somos pareja.
No, por favor, no arruines mi futuro.
¿Por qué?
Porque, bueno, puede ser una idea, porque tú, si te desenchufo, te callas, cosa que con...
Te gusto más callado.
Ahora que lo dices...
Tú a mí también.
¿Ves? ¿Y estamos discutiendo? Pues sí, que al final vamos a ser una pareja. A ver, vamos con otro mensaje. Mortanauta dice: yo creo que alguno tiene ganas de acabar con el robot para destornillador en mano, sacarle el procesador de 15 núcleos que tendrá el aparatito y ampliarse el ordenata, ¿que no? Pero si sobrevive a la encuesta y al destornillador, es de suponer que el robotito ese tendrá un nombre alienígena muy complicado o técnico, tipo R2D2, IP190, 180-56-32, Windows Oreja. ¿Qué os parece que si sobrevive se aproveche este post en el foro para bautizarle?
¿Qué es bautizar?
Echarte agua por la cabeza.
Ni se te ocurra, humano tonto, si lo haces, se produce un cortocircuito en mis sistemas y me estropeo.
¡Uy, qué pena! Sigo. Yo propongo que se llame Robotijo, Robonauta o Chomin, que es más de la Tierra. Bartolo tampoco le iría mal. Además, puede presentar la sección de encuestas. Se me ocurre nada mejor que un observador imparcial de otro planeta para desenmascarar las tonterías que pueden obrar los humanos.
Tiene razón. Hacéis muchas tonterías y encima os divierte.
Eso sí, hay que mejorarle el firmware del sintetizador. Aunque suene más humano, hay veces que no se lo oye bien, sobre todo si vas por la carretera.
Bueno, y ahí vea que me ajusten con el destornillador del Maquiese.
Pero volviendo a nuestro robot, hay una cosa muy importante que quiero que le preguntes. A ver, busca un palo bien grande, arrincónale en un rincón y pregúntale a ver si conoce o tiene relación con algunos de los subsiguientes: computadora Skynet de Terminator, Ciclones de Galáctica, Borgs de Star Trek, Daleks o Cybermans del Doctor Who, Deception de Transformers, los calamares de Matrix, Google, Microsoft o cualquier otra raza de robots malvados que se te ocurra. Fijo que me dejó alguna en el tintero. Robotito, ¿perteneces a alguna de estas?
Me suena algún nombre. Quizás sean primos míos.
Anda, ¿los robots tenéis familia?
Claro.
¿Y cómo aumentáis la familia?
Uniendo nuestros enchufes y creando una fuerza hipermega cósmica.
Uniendo los enchufes, ya. Bueno, voy a acabar con el mensaje. Si pasa la prueba, le puedes pedir que, por favor, que haga la programación de Euskadi Digital, que es más difícil enterarse de cuándo emitís un programa asociado que ver a la duquesa de Alba bailando hip hop.
¿Quién es la duquesa de Alba?
Nadie, no te importa, tenemos otro mensaje.
Pues sí, que has tenido imaginación para escribirlos.
Que yo no los escribo. A ver, Javier Reta dice: anda, ese de Robotijo suena muy bien, y más que luego le anda diciendo bola de graja a Rafa. Ah, y por cierto, pregúntale si no es el que crea las cuentas de spam en la red MSN con esto que dicen que lo hacían robots. Fijo que por eso ha huido. No eras tú el spam.
¿Qué spam? No he oído nunca.
Javi, este es imposible que haga algo. Es más tonto que una caja de zapatos.
Rafa, decías que éramos pareja, ¿no?
Sí, claro, por eso discutimos. A ver, dice Javi: eso sí, que se quede, pero no se le vaya a ocurrir a ser él el que dé los informativos de Conectados. No, tranquilo, Javi, que los informativos están a salvo, por lo menos por ahora. Bueno, Robot de Ojalata, ¿quieres animar a los oyentes para que cambien los votos?
Sí, he preparado un discurso.
Vale, pero que sea cortito.
Queridos seres invisibles, Rafa va ganando, pero sé que realmente queréis que no me vaya a votar porque me quede, y así prometo tener más vigilado a Rafa, que a veces no sabe ni lo que dice.
¿Y el eslogan?
Ahora va. Si quieres que enredando tenga un poco de cordura, vota por mí para que se me ponga más.
¡Calla! ¿Quién te ha enseñado esa rima?
Pepe y Paco.
Joder con los albañiles, te voy a prohibir que salgas de aquí. Oye, por cierto, ¿acabas de tapar el agujero para la semana que viene?
Lo intentaré, hay que ver, soy recién llegado. Tengo que aprender en 2 días a tapar agujeros y encima el humano este, metiéndome prisa.
Bueno, ya te ayudaré yo luego un poco.
Me consuela saber que somos pareja.
No te pases, que yo no he dicho eso.
Sí que lo has dicho.
Que no, venga, despídete los oyentes y sigue con el ladrillo y el cemento.
Hasta pronto, amigos.
Ay, es que este me saca de mis casillas. Bueno, pues ya están las encuestas en marcha. Oh, nos falta de esta semana. La de esta semana... ¿Era predecible la cancelación del Simo? Respuestas que te proponemos, no pensaba que iba a cancelarse, si te ha sorprendido que se haya cancelado. Y la otra respuesta, sí, las ferias informáticas ya no tienen sentido estando Internet. ¡Vota, vota, vota por la encuesta que tú quieras! www.enredando.net. Continuamos enredando aquí la sintonía de Euskadi Digital.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net. Para ti que te gusta estar... La informática que se escucha.
Llegamos al momento de hablar de noticias, contarte un poquito la actualidad, lo que ha acontecido esta semana. Ya anunciábamos, os hemos hecho ya el comentario de la noticia más importante que ha acontecido durante estos 7 días en torno al Simo. Ha sido pues algo que desde luego pues muchos no nos lo esperábamos. En mi opinión, pues no pensaba que iba a llegar a cancelarse. Sí que las cosas no iban bien. Muchos expositores que estaban apuntados, que tenían ya reservado su espacio, estaban diciendo que no iban. Telefónica fue uno de ellos, perdón, Toshiba lo dijo ya antes de tiempo, pero había ya expositores que estaban, y finalmente pues cuando Vodafone dijo que se lo estaba pensando y el día siguiente ya el martes afirmó que no iba a acudir al Simo, ya seguido fue cuando nos llegó la comunicación de IFEMA diciendo que se cancelaba, o mejor dicho que se aplazaba, que son las palabras textuales presentes en ese impreso recibido desde la dirección de comunicación del Simo. Pues sin duda ha sido la noticia y pues en muchísimos sitios, muchísimos blogs están haciendo valoraciones, está hablando de este asunto que desde luego pues ha sentado como una sorpresa, porque desde 1961-63 aproximadamente se venía celebrando todos los años, no había faltado ni uno y este es el primer año que falta, con lo cual pues sí que sirve para hacer una reflexión y ver qué es lo que ha sucedido y sobre todo poner el remedio para que el año que viene no pase. Cuidado, que hay en Internet unas personas que están vendiendo el Open Office. Sí, he dicho bien, es un programa gratuito, hemos hablado de él en varias ocasiones. Aquí en Enreando es una suite ofimática. Tiene un editor de texto, es un programa de presentaciones, una hoja de cálculo y algún programilla más, ¿no? Para que puedas dibujar, bueno. Diferentes programas, es totalmente gratuito, lo puedes conseguir de openoffice.org, pero hay unos señores que lo que están haciendo es hacer como que tienen que pagar a ofrecerlo, pero pagando una cantidad de dinero. Bueno, decirlo claramente y a los cuatro vientos, por favor, que nadie, si alguien intenta vender esto, si veis que alguien quiere hacer dinero y que quiere venderlo, pues desde luego es una estafa, se ha detectado ya y desde luego pues hay que ponerle freno, así que si ves algún caso de estos, pues ya sabes que es totalmente fraudulento. Un estudio estadounidense ha concluido que para el cerebro es saludable navegar por Internet. La red puede ser especialmente provechosa para las personas mayores al ayudarles a mantener la actividad, una actividad adecuada en sus neuronas. Científicos de la Universidad de California han constatado que el uso de Internet estimula sectores del cerebro que son usados para tomar decisiones y solucionar tareas complejas. Durante mucho tiempo se ha sabido que las actividades que mantienen activo el cerebro, como por ejemplo la solución de crucigramas, puede contribuir a reducir el desgaste natural de la actividad cerebral, resultante ya de la edad. Internet puede ser agregada ahora a la lista de actividades que mantienen activo y sano el cerebro. Que quieres conseguir tu iPhone 3G y que no quieres pues suscribirte a ningún operador ni cambiar de operador, pues ya tienes una forma de conseguirlo, ya que la compañía Simio ha conseguido vender el iPhone de forma libre por un precio de 599 euros, prácticamente 600 euros, así que puedes directamente ir por su página web, simio.es, y de esa forma pues adquirir si quieres por ese precio de 600 euros tu iPhone sin tener que cambiar de operador ni nada, totalmente libre. Hablamos ahora de tecnología, en este caso de telefonía móvil, y en este caso pues no es una noticia positiva sino un poquito negativa, ya que dicen que el uso del teléfono móvil puede provocar a largo plazo el desarrollo de varios tipos de cáncer según los resultados preliminares del estudio Interphone realizado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. El informe revela un aumento del riesgo de padecer gliomas, un tipo de cáncer de cerebro, por el uso de móviles durante un periodo de 10 años o más. Los estudios realizados demuestran que el riesgo de desarrollar un glioma entre los usuarios que llevan más de una década utilizando el móvil es de un 60% superior al del resto de la población en los países escandinavos, mientras que en Francia el porcentaje alcanza el 100% y en Alemania lo supera con un 120%. Aunque los resultados indican que hablar por móvil no parece incidir en el desarrollo de meningiomas, sí evidencian que un uso intensivo de estos aparatos puede conducir al aumento de los casos de neurinomas. Ya lo siento, no soy experto en estas materias. El informe publicado hoy por el diario Le Soir es el mayor estudio de este tipo realizado hasta la fecha y reúne los datos de 13 países, Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, bueno, así una serie de países. Para llevarlo a cabo se ha utilizado un protocolo común que analizó cuatro tipos de cáncer y los resultados globales no parecen revelar un aumento del riesgo en caso de los tumores de los parótidas. Y el estudio israelí llevado a cabo entre individuos que utilizaban el móvil de manera intensiva hace pensar que sí existe una relación. Bueno, pues se sigue estudiando, hay versiones para los dos gustos, así que de momento pues la solución está en nuestra mano. Si queremos tomar precauciones, podemos utilizar uno de esos manos libres, que son un cablecito, lo enchufamos al teléfono y así el teléfono está lejos del cerebro y evitamos que el día de mañana podamos tener algún susto. Bueno, un fisher romano, a un mangui rumano, vamos a llamarle mangui directamente porque lo que hacía era robar pasta. ¿Qué? ¿Cuánto ha robado? $700,000. ¡Wow! Una pasta, ¿eh? $700,000 de unas 7.000 personas. Así que les ha levantado pues su dinerito a cada una de ellas y él tiene 22 años, es rumano. Ha sido condenado a 10 años de cárcel y a una multa de $500,000. Así que si hacemos una resta, si ha conseguido $700,000 y quitamos $500,000, pues nos quedan $200,000. Con lo cual el hombre, pues por lo menos algo se ha sacado, ya que 10 años va a tener que estar en la cárcel. Pero bueno, pues igual al final se lo reducen y tal. No quiero decir nada, ¿no? Pero es que parece que al final el hacer phishing hasta resulta rentable, ¿no? O sea, que estas cosas parece que se tenían que controlar un poquito más. Bueno, pues estos son los datos. Parece que se va a controlar ya a esta persona, se la ha detenido. Ya veis el dineral que ha hecho. Joven de 22 años, $700,000 que ha conseguido de unas 7.000 personas. Ahí es nada. Y hablando de dinero, en esta ocasión, pues de una cantidad inferior, ya que un joven ha gastado $6,000 al año en el juego World of Warcraft. Pues sí, hombre, pero en un juego es como que bastante dinero, ¿no? Hacer este gasto. La mayoría de los usuarios del juego World of Warcraft no tiene problemas en pagar el cargo mensual para sumergirse en este universo virtual. ¿Pero qué es lo que le ha pasado a este hombre? Pues que ha dicho, yo no voy a jugar con un perfil, yo no voy a jugar como un usuario solo, voy a jugar como si fuera 36 usuarios a la vez jugando al juego. Total, que toca, ha pagado 36 usuarios el hombre durante todo el año. Así que $6,000 del ala que tiene que desembolsar todos los años a este hombre y también pues el ordenador que necesita para poder echar esas 36 partidas simultáneas pues es bastante importante. Claro, se le ha preguntado, pero vamos a ver, hombre, que no te parece como que esto es mucha pasta. Bueno, pues es lo que ha dicho, que hay pasatiempos que cuestan incluso más. ¡Madre mía! Bueno, seguro que a todos se os ocurre, ¿no? Algún pasatiempo que pueda costar más de $6,000 al año, ¿no? En cualquier caso, si alguien quiere echar una partidilla y quiere jugar por 36 personas, digo yo que habrá que tener mucha cabeza, ¿no? Para llevar las 36 partidas a la vez, pero esta persona lo ha hecho. Gran titular que hemos tenido esta semana entre las informaciones. Dice así, Windows 7 se llamará Windows 7. Bueno, impresionante, impresionante. ¿A qué se debe este titular tan curioso? Pues muy sencillo, Microsoft cuando quiere lanzar un nuevo sistema operativo, antes de que salga a la calle, tiene un nombre, vamos a decir, interno. Un nombre de trabajo, un nombre con el que dentro de Microsoft, pues cuando dicen, oye, estamos trabajando en Windows 7, ya saben que es la próxima versión de Windows que se lance, que igual cuando salga se va a llamar de otra forma, que es lo que hemos visto durante los últimos años. ¿Qué ocurre? Que desde Microsoft han pensado que han tenido más suerte y más acierto cuando las versiones de Windows los han llamado con los números, ¿no? Empezaron a llamarlo Windows 3.11, 95, 98, 2000, y luego ya pues entró un cambio y empezaron a llamarlo que si NT, bueno, NT fue anterior, pero NT, XP, Vista, es decir, empezaron a poner textos y dicen que no les ha dado suerte, con lo cual pues quieren volver a la numeración, así que Windows 7 será la próxima versión del sistema operativo de Microsoft, que ¿cuándo llegará? A finales de 2009 y principios de 2010, pero ya conocéis a Microsoft, ¿no? Que los retrasos son algo que bueno, pues está dentro de la hoja de ruta. Así que dicen que para primeros de 2010, a ver si es verdad, y ya tenemos este Windows 7, pero por lo menos ya sabemos cómo se va a llamar, Windows 7. Hablamos, por último, esta va a ser la última noticia del teléfono móvil de Google, que ya pues ha vendido, como quien dice, 1,5 millones de teléfonos. No es que los haya vendido, sino que realmente lo que ha ocurrido es que ha habido ese número de ejemplares que han sido encargados por anticipado. Es decir, que ha habido clientes de T-Mobile, que es el operador que por ahora único que lo está comercializando, que ya ha recibido un encargo de 1,5 millones de unidades de parte de sus clientes, con lo cual ya tiene esas reservas realizadas. Bueno, y diréis, pues ¿cuál es la novedad? Que venda 1,5 millones, está bien, es una cantidad interesante, y sobre todo con un operador. Bueno, pues aquí lo curioso del caso es que su fabricante HTC había previsto crear 2 millones de teléfonos, con lo cual ya se le han ido 1,5 millones y ahora pues va a tener que modificar al alza las previsiones de este lanzamiento y dotar a este teléfono móvil de Google, que parece que sobrepasa las expectativas. Pues ya lo veis, ha sido la semana de los teléfonos táctiles, al de Nokia ahora se ha sumado uno de Motorola, y también pues otros fabricantes ya están poniendo sobre la mesa, Samsung, entre otros, quien está poniendo ya los móviles táctiles con pantalla táctil, que parece que es lo que está ahora más de moda. Ya sabes que puedes escuchar las noticias todos los días en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, todos los días a las 8 menos 20 de la mañana, a las 9 menos 20 y por la tarde a las 7 menos 20 y a las 11 menos 20 de la noche, Conectados en la sintonía de Euskadi Digital. Y si no nos escuchas en online o por FM, puedes descargarte en podcast Conectados todos los días. Busca pinchando en el apartado de podcast dentro de euskadigital.net y ahí tienes el enlace, te puedes suscribir, y encantados de que puedas escuchar la información día a día y no pierdas un solo detalle. Nosotros continuamos y lo hacemos, como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Una semana más llegamos a nuestro Ciberchoco y en esta ocasión pues vamos a hacer ruido. Lo cantaban Enrique y Ana hace un montón de años, eso de haz ruido hasta que te estallen los oídos, y en esta ocasión pues vamos a hacer ruido pero en internet. Es un concurso muy interesante, divertido. Ya es la segunda edición y vamos a charlar con José Antonio del Moral, gerente de Alianza, una de las empresas que organizan este concurso. Arratsaldeon, buenas tardes, José Antonio.
Arratsaldeon.
Bueno, pues bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando antes de nada. Vamos a presentar a los oyentes en qué consiste Haz Ruido, porque dicho así, pues parece que se trata de hacer alboroto, va de eso, ¿no?
Pues sí, va de hacer ruido en internet. Es decir, que no salimos con un altavoz a la calle a que nos escuchen en todas partes, sino que lo que hacemos es movilizar a los internautas para que vayan a nuestra página web y vean lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces ese ruido es digital y no se escucha, sino que se ve, se siente.
Yo creo que como mejor podemos explicar a los oyentes en qué consiste esto de Haz Ruido, pues es hablando del caso ganador del año pasado. Cuéntanos un poco de esto.
Pues el concurso tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte que está dedicada a posicionar en Google una palabra que nos inventamos, que es una palabra que no existe previamente, que Google no conoce, y que los que concursan tienen que conseguir ponerla en primer lugar, su web, uh-huh, para que cuando se busque esa palabra, su web sea la primera que aparece. Esto es un concurso donde las habilidades de posicionamiento son muy importantes y bueno, pues hay un montón de gente, estos que se llaman SEOs, uh-huh, que están encantados de la vida de participar en estos concursos. Uh-huh. El otro concurso es, la otra parte del concurso, la otra sección es la de marketing viral, que es quizás la más divertida de todas. Uh-huh. En el marketing viral de lo que se trata es de fabricar una web desde cero. Para eso ponemos un servidor y en esa web, pues debe ser una web que sea suficientemente atractiva, interesante, llamativa, divertida, todos esos calificativos que se nos pueden ocurrir para que la gente la visite de forma masiva. Y el año pasado a los que ganaron no se les ocurrió mejor idea que dedicarle la página web a la Pantoja, uh-huh, porque en ese momento lo estaba pasando muy mal la buena señora. Y bueno, pues ellos entendían que había que hacer una página web para solidarizarse con ella y atraer la atención de toda la gente que estaba pues apoyando a la tonadillera en cuestión. Uh-huh. Todos con la pantoja.com era el nombre de la web y bueno, pues tuvo un éxito tremendo. Salió en una nota de prensa y a raíz de eso pues enteraron todas las televisiones. Les pareció tan curioso que hubiese una página web apoyando a la Pantoja que todos los programas del corazón de la televisión y obviamente también de revistas del papel hablaron de esta web, consiguiendo que los accesos fueran tan elevados que a nosotros nos generó muchos problemas técnicos para poder soportar el servidor todo ese aluvión de audiencia que tuvieron. Uh-huh. Además hay anécdotas muy divertidas, por ejemplo que en la web de Todos con la Pantoja vendían unas supuestas pulseras pantojistas que, uh-huh, estaban hechas con lunares rojos que supuestamente pues todos los que apoyaban a la Pantoja debían ponerse, ¿no? Entonces lo que hacían era pedir a la gente que se apuntara para recibir una o para comprar una pulsera de estas. Lo más curioso de todos es que en un momento concreto salió Boris Izaguirre en uno de estos programas del corazón con una de las pulseras, cuando en realidad yo sabía que era mentira porque la pulsera no se vendía, no existía. Entonces yo no sé de dónde la sacó Boris, pero él aparecía en el programa diciendo que había comprado una, ¿no? Que él se posicionaba a favor de la Pantoja con su acento venezolano tan divertido. Y después pues también fue muy curioso que el éxito fue tal que la representante de la Pantoja, uh-huh, les llamó a los ganadores cuando ya sabía quiénes eran los ganadores y que realmente era un concurso de marketing, y estuvieron hablando, se vino a Bilbao, porque los ganadores eran de Bilbao, se vino a Bilbao la representante de la Pantoja para negociar la posibilidad de fabricar realmente las pulseras, uh-huh, fabricarlas y venderlas. Al final creo que no llegaron a ningún acuerdo, pero me parece curiosísimo y divertidísimo, ¿no? Lo que puede dar de sí una web fantasma como esta, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, que los oyentes pueden pensar que hacer ruido, efectivamente, pues es generar algo que no tiene una base certera. Es decir, que no es cierto, que es algo inventado, como en el caso de la Pantoja que has comentado, José Antonio, y que de lo que se trata es que consiga la máxima difusión, sin duda. Además,
no era cierto porque era un concurso, pero realmente, si te lo planteas desde un punto de vista de negocio, los creativos que idearon esta campaña podían perfectamente haber ideado una campaña real para un producto real. Uh-huh. De lo que se trata realmente es de hacer marketing viral, es decir, de hacer que la gente hable de esta web, de este proyecto, lo máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces realmente ellos podían haber fabricado una web que fuera un producto real, que realmente fuera algo para vender pulseras o para vender cualquier otra cosa utilizando el recurso de la Pantoja. Uh-huh. Pero bueno, en este caso no era real porque era un concurso.
Uh-huh. ¿Cuál es la palabra que habéis elegido para el 2008? ¿Cuál es la palabra que tenemos que poner en Google para ver quiénes son los concursantes?
Uh-huh. Sí, cada año intentamos que sea algo que está relacionado con la actualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer año la palabra fue microsano. Esta es la tercera edición del concurso. Microsano fue la palabra que nos inventamos en el 2006 porque en ese momento había un problema de salud con algún virus muy gordo que estaba afectando a todo el mundo. No recuerdo, uh-huh, muy bien el nombre. El año pasado, el gran tema de debate en la actualidad en general era el problema de la vivienda. Uh-huh. Porque todavía no había llegado el pataplum o el colapso en el que estamos ahora mismo. Uh-huh. Y todavía se estaban vendiendo muchas viviendas y los jóvenes seguimos teniendo, ¿no? Pero en ese momento se hablaba mucho más de ello, del problema que tenemos para acceder a la vivienda. Entonces nos inventamos una palabra que tuviera que ver con la vivienda. La palabra inventada fue habitáculo. Nos costó muchísimo porque tienen que ser palabras, insisto, que no existan. Es decir, que cuando se buscan en Google la respuesta sea cero. Que a nadie se le haya ocurrido nunca, ni se haya equivocado nunca a la hora de poner una palabra que se pueda que sea como esa, ¿no? Uh-huh. Y este año también nos las hemos visto y nos las hemos deseado. Este año queríamos que fuera una palabra relacionada con las redes sociales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque se está hablando mucho de redes sociales, de Facebook, además, este año ha entrado Strands a ayudarnos en la organización del concurso. Entonces, uh-huh. Strands es una red social que ha salido nueva, que está todavía en fase beta, pero que pronto va a salir. Y entonces, pues queríamos que tuviera que ver con las redes sociales. Entonces, estuvimos viendo varias palabras. De uh-huh. hecho, hemos publicado en la web de Hazruido la lista de algunas palabras que se nos ocurrieron, pero que no pudimos, que tuvimos que descartar, porque aunque sean errores, palabras que no existen, alguien las ha escrito en algún momento. Uh-huh. Por ejemplo, pues las palabras macrosocial, redactivo, participativo, son palabras que aunque no existan, alguien en algún momento se ha equivocado y las ha puesto así. Uh-huh. Entonces, desde el momento en que alguien, aunque sea solo una persona, lo haya hecho, ya no podemos utilizarla. Y al final la palabra elegida ha sido a ver si me acuerdo muy bien de la cuál era la palabra, como un activo, es la palabra que hemos inventado. Entonces es como la unión de comunicación y activo, ¿no? Y acción, es como una especie de mix de dos palabras. Uh-huh. Entonces pues ya están tratando de posicionarse. Esta palabra la anunciamos ayer a las 12 del mediodía. A las 12 y 5 minutos yo, me por pura curiosidad, me puse a buscar los dominios que tuvieran la palabra comunactivo.com, comunactivo.net, comunactivo.org, comunactivo.es, y todos estaban ya registrados. Sí, la verdad es que son muy rápidos todos los que se dedican a esto. Además, sabes que el dominio es muy importante a la hora de posicionar. Cobra un papel muy importante. Entonces saben que el dominio más, el que tenga el primero que coja el dominio, sabe que tiene muchas más posibilidades de ganar. Uh-huh. Aunque no gana siempre el que tiene el dominio, ¿eh? De hecho, el año pasado no fue así. El que tenía el dominio quedó un poco más lejos, pero tiene más posibilidades que el resto.
Uh-huh. Pues Antonio, ¿cuánto tiempo dura este concurso?
Dura 2 meses, desde ayer hasta el día 15 de diciembre. Es decir, que en Navidades sabremos quién ha ganado.
En Navidades ya se sabrá quién ha ganado. ¿Y cuántas personas hay participando en este momento?
Pues en este momento tenemos entre 150 y 200. No te sé, porque las inscripciones están abiertas hasta mañana. Entonces ahora, esta mañana había algo más de 150. Se siguen inscribiendo porque hay gente que se ha enterado a última hora. Y se siguen inscribiendo y bueno, ya las cerraremos, yo creo que mañana cerramos. Uh-huh. Pues eso, serán entre 150 y 200 más o menos, uh-huh. los que estarán al final participando, más cerca de 200 espero.
Normalmente son personas particulares, son grupos, hay de todo, me imagino, ¿no?
Hay de todo, pero por ejemplo en el posicionamiento yo diría que el perfil típico del que concursa en posicionamiento es un chico muy muy joven, estoy hablando de 20 años incluso, que son los dos que han ganado los dos últimos años, que es usuario compulsivo del ordenador, eso desde luego, uh-huh. que pasa, que le encanta el ordenador, pero que además pues quiere demostrar que puede hacer algo muy bien, ¿no? Y en este caso el concurso le viene genial, porque son gente que necesita mucho tiempo, porque la verdad es que ganar un concurso de posicionamiento exige muchísimo tiempo. Hay que estar todos los días pendiente de ellos. Nosotros además les pedimos que cada 2 días envíen una nota explicando lo que hacen, ¿no? Porque queremos que además el concurso sirva para tener un fin didáctico, ¿no? Para que todos aprendamos un poquito de cómo funciona el posicionamiento y de cómo se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que les lleva mucho tiempo, entonces son más bien jóvenes. Y en el caso de marketing viral, hay mucha gente del mundo de la publicidad. Por ejemplo, esta mañana nos ha llegado un mensaje muy simpático de una uh-huh. chica que es publicista, nos decía que es publicista y que está en paro, y que lo que quería era presentarse al concurso para ver si así podía encontrar trabajo. Es decir, en vez de enviar un currículum o de estar escribiendo anuncios del periódico y demás, lo que ella cree es que haciendo un proyecto bueno, suficientemente creativo, uh-huh. va a darse a conocer de tal manera que consiga que empresas que pueden estar interesadas en ella la contraten. Es más, de hecho, el premio de marketing viral uno de los premios es una campaña de marketing viral para Strands, que está ya contratada para el que gane. Es decir, el que gane sabe que tiene como premio la posibilidad de hacer una campaña de marketing viral para Strands.
Bueno, pues desde luego que es un aliciente, y además en los tiempos que corren, que tanto parece que nos quejamos de una forma global, ¿no? Del paro, que hay poco trabajo y tal. Sí que es una forma de incentivar, ¿no? Incentivar el que cada cual se exponga lo que hace. Y esto quizás, José Antonio, no sé cómo lo verás, pero me parece que es como darle un poco la vuelta a la tortilla, porque antes, pues la forma tradicional siempre era la del currículum, la de llamar a las puertas, y ahora pues Internet te permite el mostrar tu trabajo, mostrar tus habilidades, y que sean las empresas o los grupos de comunicación o quien sea quien se fije en ti, ¿no?
Sí, sí, antes siempre ha sido el currículum y el enchufe, ¿no? Yo creo que sigue siéndolo así, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que ahora se nos abre una nueva ventana de oportunidades, que es decir, vamos a ver, si tú eres bueno, si tú eres capaz de demostrar que eres bueno, Internet tiene una ventana de oportunidades para hacerlo sin que te suponga arruinarte, ni mucho menos, y demostrar que eres bueno y que puedes realmente hacer cosas que de otra forma no podrías demostrarlas, porque no te van a dar esa oportunidad de demostrarlo. Entonces a mí me parece fantástico. Y es una de las cosas que más positivas que me parecen de Internet, ¿no? El que se abre una ventana de oportunidades para toda la gente que quiere demostrar que es capaz de hacer cosas y que de otra forma no podría hacerlo, ¿no? A mí es una de las cosas que me encantan de Internet.
Pues sí, desde luego que es una nueva forma de promocionarse cada uno desde su casa, y desde luego pues ahí se ve quién tiene esa iniciativa. Aparte que es un dato importante para las empresas, por lo menos si ven que alguien ha hecho una web, pues quizás para albergar un blog y mostrar sus trabajos o cualquier otro sistema a través de Internet, por lo menos ves que no es una persona estática que se ha quedado tumbada en el sillón, sino que tiene una inquietud y que tiene pues esas ganas de hacer algo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues vamos a hablar de los premios, que has hablado que había premios, y claro, esto es lo jugosillo, ¿no? El saber qué se puede llevar a casa el que consiga ganar este concurso. ¿Cuáles son?
Yo creo que es lo menos importante en el fondo, ¿eh? Pero porque al final, en el caso del posicionamiento, es un reto de verdad, porque ellos se pican mucho entre sí, además, están ahí viendo lo que hacen los demás para ver cómo copiarles y ver que si alguno está haciendo alguna trampa, porque también hay alguno que hace alguna trampilla y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho de reto y de demostrar que uno es bueno, ¿no? Porque además, como bien sabes, el posicionamiento en Google es un arte que cotiza muy alto. Los buenos profesionales del posicionamiento en Google hoy en día se lo rifan las empresas. Entonces, si realmente el ganador de este concurso, yo creo que también no le va a faltar el trabajo. En cualquier caso, el ganador del posicionamiento en Google se lleva un MacBook Air, que yo no entiendo mucho de ordenadores, pero creo que es un ordenador bastante 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 bonito y bastante bueno, ¿no? Aparte de que es bonito porque es muy pequeñito, tiene solo 13 pulgadas, y debe ser como una, pues para los que les gustan los ordenadores y los aparatitos, debe ser como una monada, ¿no?
Un ordenador bonito, pero sí que, por cierto, se me había olvidado la pregunta más importante. ¿Vale todo? Es decir, en las bases
no.
Se fijan en las condiciones, es decir, una vez que estás participando, ¿esto es guerra de guerrillas? ¿O hay unas normas?
Hay guerra, efectivamente, porque en cualquier concurso hay que ganar a los demás. Luego es una guerra en el fondo, pero no aceptamos todo tipo de artes. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un riesgo de que algunos hagan cosas que no deben hacer. El mundo del posicionamiento se basa en enlaces, es decir, yo soy el mejor si consigo que me enlacen los mejores. Entonces es verdad que ahí se puede crear un mercadeo de enlaces donde yo te lo compro, yo te lo reparto, y eso lo hemos prohibido. Es decir, no permitimos que la gente ande jugando con los enlaces de esa forma. Esa es una de las prácticas que están prohibidas. ¿Qué pasa? Que puede ser que no nos enteremos. Por eso aceptamos denuncias de gente que cree que se está haciendo. Si nos lo puede demostrar, en ese caso anulamos la candidatura del que esté haciendo ese tipo de prácticas. También una cosa que penalizamos totalmente es el spam. Es decir, el spam es coger y enviar un montón de mensajes a gente que no tiene por qué ser conocida tuya para hacer que visiten una web. Eso está completamente prohibido. Aceptamos que la gente envíe mails a gente conocida, obviamente. Yo puedo enviar a mis amigos unos mails para decirles que visiten una web, pero lo que no aceptamos es que se envíen a gente desconocida, ¿no? Eso está completamente prohibido también. Y otras cosas que puedan surgir. Ahí hay una cláusula en el concurso que es como muy amplia, que permite que si detectamos que en algún caso se está haciendo algo que realmente no es ético, lo podamos anular la candidatura de esos participantes. Luego, siguiendo con los premios, el marketing viral, como te decía, uno de los premios es la posibilidad de realizar una campaña de marketing viral para Strands valorada en 1.500 euros y un iPod Touch. Y luego, también este año se ha introducido dentro del marketing viral un premio especial para el que haga el mejor vídeo viral. Es decir, el que sea capaz de hacer un vídeo que sea muy viral y que sea muy creativo. Aquí hay un jurado que elige al mejor, ¿eh? Hay un jurado que hemos... en este caso el premio es una videocámara. Y el jurado pues es un jurado de 10 gentes muy conocedoras de internet y del marketing. Y también hemos introducido este año algún personaje curioso del medio marketing, como es el follonero, por ejemplo. Nos parecía que en un concurso de ruido Jordi Évole, que es el follonero, pues era un personaje muy interesante, y además especialmente porque él está muy interesado en internet, porque tiene hasta un blog personal. Y luego también hay otra persona muy conocida, como es Javier Capitán, que también pues tiene una trayectoria en la televisión de programas de mucho ruido y de mucho dinamismo de ese tipo, que también ha querido participar en el concurso, en este caso más como blogger, porque él tiene un blog, el blog del Capi, bastante conocido. Y luego el resto pues son bloggers conocidos, pues desde los Microsiervos hasta Eduardo Arcos de Hipertextual, los de Pixel y Dixel, Sonia Blanco, el ganador del año pasado, que es de Bilbao, Alex Dolara, Gina Tonic, que es una videoblogger que se está haciendo muy famosa porque tiene un videoblog muy yo lo llamaría sincero, muy transparente, porque cuenta ella las cosas de su vida tal como son. Y bueno, pues ese es el jurado de que elige al mejor vídeo viral.
Pues ya hemos tomado buena nota de todo ello, y sin duda pues un concurso cuando menos interesante, y además que no hay que verlo como tal, sino que también es una forma de desafío de conseguir pues ir consiguiendo puntos, conseguir consiguiendo pues superar esas reglas y que Google te considere que estás arriba del todo, incluso pues lo del marketing viral, que desde luego esa otra faceta pues sí que permite desarrollar técnicas y permite desarrollar modos y demostrar que es mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto puede permitir más de un puesto de trabajo, porque desde luego pues que quien consiga superar todo esto es una buena carta de presentación, ¿no?, ante cualquier empresa, ante cualquier organismo, ¿no?
Muy bien, pues sí, ese es el objetivo del concurso, que nos lo pasemos bien y que la gente pues tenga oportunidades de hacer cosas y de sobre todo dar a conocer el marketing viral, que es lo que al final más nos interesa, porque siempre ha sido un pequeño desconocido con un gran potencial de acción en internet, ¿no?
Pues tendremos que esperar hasta el 15 de diciembre aproximadamente para conocer quién va a ser el ganador en esta edición 2008 de Haz Ruido, pero sin duda pues todas las semanas echaremos un ojillo en Google, miraremos a ver qué tal está como un activo, es la palabra mágica este año, que hay que mirar y hay que ver a ver cuáles son los sitios en internet que pudieran alzarse con el premio, ir viendo un poquito el desarrollo que está al alcance de cualquiera. Todo el mundo tiene acceso a Google, con lo cual podemos ver cómo van las cosas. Vamos a ir ya terminando. José Antonio, no me quería ir sin que nos comentases cuál es la página web del concurso, para que si alguien pues que quizás se pueda sumar o que quiera ver un poquito las condiciones pueda verlo en internet.
Es muy sencillita, hazruido.com.
www.hazruido.com. En ese sitio pues está toda la información de este concurso. José Antonio, pues muchísimas gracias por estos momentos que hemos compartido. Gracias por compartir este interesante concurso que ya lleváis pues varios años desarrollándolo y que en esta ocasión pues hemos considerado que estaba muy bien comunicárselo a nuestros oyentes para que conociesen lo que se mueve en internet. José Antonio El Moral, gerente de Alianzo, muchísimas gracias, es que ricasco y hasta cuando quieras.
Es que ricasco soy, Rafa.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, como siempre, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y está Xavi listo y preparado para atender a F1. Arratsaldeon, Xavi.
Efectivamente, Rafa, arratsaldeon, aquí estamos, como siempre, no faltamos a nuestra cita semanal, y en este caso pues también con las consultas que nos hace la gente, que ya sabes que es al final lo que nos gusta, ese tipo de consultas, bien por email o bien por teléfono o bien como la gente quiera, pues para responder, para ayudar, para poner quizás algunos comentarios específicos sobre una materia determinada y que podamos difundirlo a la gente, que luego cada uno pues de su punto de vista o de su aplicativo o lo ponga en práctica para ver un poquito la evolución de todo este tipo de consultas.
Pues ahí está, como siempre, la presentación de esta sección que ya los oyentes habituales de Enreando ya lo conocen. Pues sí, todas las preguntas, todas las cuestiones que ahora están pasando por tu cabeza, ese problemilla que tienes con la impresora, quizás alguna pregunta que tengas en torno a internet, alguna de las utilidades presentes, todo ello puede encontrar una respuesta o por lo menos un espacio donde lo puedas exponer aquí en esta sección de Enreando que se llama F1 y que lleva pues ya un montón de meses atendiendo todas vuestras consultas, y desde luego pues que también a través del foro con el mismo nombre F1 pues se está atendiendo todas las preguntas. Y vamos ya directamente, porque además esta semana creo que también estamos en racha y tenemos una consulta de un oyente, ¿no?
Efectivamente, en este caso nos escribe Gustavo Eduardo de Uruguay, que ya nos había escrito alguna otra vez, y nada, nos dice: hola gente de Enredando, la pregunta de esta vez es la siguiente: ¿cómo puedo separar el sonido de una película en formato DIFX, es decir, extraerle el sonido en idioma inglés y dejarle el español? En definitiva, el archivo quedaría solo con sonido en español. Probé con el programa Super y saca el idioma secundario, en este caso el español, pero no el idioma primario, inglés. Como siempre, agradezco lo que me puedan informar. Bueno, la verdad es que este tipo de gestiones o de manipulaciones multimedia, pues bueno, siempre están un poquito ahí al orden del día, ¿no? Porque siempre hay cosillas que a la gente le gusta retocar o le gusta ponerlo un poquito pues para ella misma, ¿no? En este caso hay un programa que es el más utilizado para hacer este tipo de gestiones multimedia, que ya lleva bastante tiempo en el mercado y que funciona muy bien. Es de código libre. El programa se llama Virtual Dub.
Ajá.
Y la ubicación donde se puede encontrar es en virtualdub.sourceforge.net. Recordemos que sourceforge.net pues es el proyecto, la web que aglutina, que gestiona pues todos los programas de software libre colaborativos o digamos pues bueno que están realizando o bien que ya se han realizado. Y ahí podemos encontrar toda la información de este programa, además de poder descargarnos la última versión. Efectivamente, pues bueno, al final recordemos que un DIFX al final no es más que una compresión de datos, y en este caso a nivel de vídeo y a nivel de audio. Y a nivel de audio se le pueden añadir tantas pistas de idiomas como queramos, ¿no? En este caso, pues lo habitual suele ser tener el idioma de la versión original. Y luego en otra pista poder ponerle pues en este caso, como comenta Gustavo, pues el español, para que lo puedas entender, ¿no? Y ahí al final pues digamos que se puede añadir el inglés y otro idioma para cada país o para cada lenguaje. Y en este caso, en caso de que queramos separar, porque claro, al final tanto el vídeo como el audio suelen estar separados, y luego lo que es el reproductor con el código correspondiente te permite juntarlo, unirlo, ahí al final pues hace falta un programa que te permita manipular, en este caso, el sonido, que es lo que quiere manipular Gustavo, y este programa pues te gestiona por una parte, te identifica por una parte el número de pistas que tienes, el número de idiomas en los que tienes este vídeo, y luego te permite manipularlo para que puedas independientemente hacer lo que quieras con cada pista que tengas en este idioma, ¿no? Hay una modificación respecto a este software, porque al final pues bueno, al ser software libre, ahí al final pues también se pueden hacer actualizaciones o modificaciones respecto al original, ¿no? Y hay una nueva versión que es el Virtual Dub mod de modificar .sourceforge.net, el cual tiene bastantes mejoras respecto a la versión original, como por ejemplo el soporte al formato Matroska, al formato .mkv, que bueno, Para los que no sepan, pues el formato MKV es el formato por ahora líder en alta definición, de tal manera que se le puede añadir pues una mayor compresión, se le permite añadir mayor compresión y por lo tanto pues se le puede añadir más calidad para poder gestionar los archivos de alta definición, que al final pues bueno, tienen muchísima información que tratar, y parece ser por ahora que el Matroska es el que se está imponiendo en esta guerra de formatos de alta definición. Y el Virtual Duf Mod, por ejemplo, entre otras cuantas mejoras, te permite gestionar y manipular también este formato de archivos. Por lo tanto, pues bueno, no está de más que utilices el Virtual Duf Mod. Quizás, pues bueno, al igual que suele pasar también con otro tipo de softwares, no vaya, digamos, acorde en el tiempo con las actualizaciones o con las versiones del original. Es decir, si mañana actualizan el Virtual Duf, pues el Virtual Duf Mod seguramente se actualice más tarde. Pero bueno, si al final necesitas o requieres de alguna funcionalidad que no tiene el original y si la tiene el Virtual Duf Mod, pues es conveniente utilizar esta última versión, ¿no? Por lo tanto, mediante este software lo que podemos hacer es gestionar las pistas, extraer las pistas de audio y dejar el audio como queramos nosotros. En este caso, si quiere eliminar la inglés, pues eliminar la inglés, y así pues va a tener el archivo DIFX actualizado como Gustavo quiere.
Pues efectivamente, sí que además, Xavi, estabas comentando este asunto y no quería cortarte y tenía en la cabeza presente el Virtual Dub. Y digo, bueno, pues si Xavi no lo comenta, luego lo complemento yo, pero ya veo que hemos coincidido plenamente en la utilidad, muy buena, por cierto, para realizar trámites de este estilo. Y lo que ahora me queda una duda, que igual Xavi me sabe responder, y si no algún oyente sabrá, ¿a un fichero en formato TIFX se le pueden asignar diferentes pistas de sonido con diferentes idiomas? A un DVD lo tengo claro, pero ¿a un fichero TIFX puede tener esa propiedad?
Sí. Sí, sí, porque al final tú, por ejemplo, cuando te descargas un vídeo ya comprimido en DIFX, o sea, de hecho hay muchos que tienen ya dos pistas, una en inglés y otra en castellano, por ejemplo.
Vale, pues es que no he estado en uno de esos casos, no lo he visto y por eso me surgía la pregunta. Ya digo que con total desconocimiento, sí que he visto algún fichero, pero siempre con una pista y tal, y no había llegado a ver esa en ese caso, pues el caso que estamos poniendo, ¿no? El de tener una pista en cada idioma. O sea que casi, Xavi, y hoy en día DIFX, con buena calidad y bien trabajado, bueno, es que no tiene nada que envidiar a un DVD, ¿no? Porque tiene muchas prestaciones similares. Quizás el apartado de subtítulos, ¿no?
Sí, bueno, ahí al final en los subtítulos también pues le puedes meter los SRTs directamente. Si tienes en el origen, si tienes preparado el, digamos que el que ha generado el DIFX, si lo tiene preparado para poder visualizar subtítulos, ahí al final te descargas tú el .srt, el fichero de subtítulos, y también visualizas subtítulos. De hecho, por ejemplo, puedes visualizar un DIFX con dos SRTs, uno en inglés y otro en castellano, pues puedes visualizar bien los subtítulos en inglés o bien los subtítulos en castellano.
Ajá. Bueno, pues ya sabemos algo más en torno a este asunto de poder modificar las pistas de audio de un vídeo en formato DIFX, muy popular, ya lleva bastantes años con nosotros y desde luego pues muy utilizado en el panorama de internet y en el panorama pues más audiovisual que otra cosa. Has hablado también de SourceForge, uno de los repositorios más conocidos.
¿Qué?
¿Perdona qué, abuela?
¿Has dicho supositorio?
No, no he dicho supositorio, pero abuela, que he dicho repositorio.
Ya me parecía a mí. Sigue.
Bueno, abuela, que es que, ¿sabes? Ya te das cuenta que está la abuela que tiene, vamos, la oreja de la tía como la pared. Y que he dicho repositorio, he dicho, anda, supositorio, si de eso entiendo yo. No, señora. He dicho repositorio. Repositorio es aquel almacén donde, bueno, almacén, llamémoslo así, pues como un sitio donde se guarda información. Es una forma muy técnica de llamar, pues a eso. Cuando digamos decir repositorio, pues es como un almacén donde hay guardado pues partes de código, y en este caso pues tiene sentido porque ahí se almacenan diferentes proyectos, todos ellos relacionados con software libre y que son muy interesantes, muchos de ellos exclusivamente para plataforma de software libre GNU Linux, pero también utilizas habitualmente Windows, también puedes encontrar programas que te pueden ser tremendamente útiles en SourceForge.org.net, creo que además tiene todo. Bien, pues ahí puedes encontrar, puedes buscar, si necesitas algún programa, a ver si tienes suerte y encuentras lo que quieras. Y es un repositorio, no un supositorio. Xavi, vamos con la siguiente.
Perfecto, vamos ya al foro de Internet e Informática. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Me he comprado un disco duro y me lo han dado formateado, pero al llegar a casa me he dado cuenta de que le han dado formato NTFS y yo uso Windows Millennium y necesito formato FAT32.
Windows Millennium, tenemos usuarios todavía. Ramón Negro, un oyente nuestro, utilizaba Windows Millennium e incluso afirmaba que le iba bien. Y parece que hay más personas, ¿no?, que utilizan todavía ese sistema.
Parece que hay por ahí todavía restos de este microsistema operativo temporal, corto en el tiempo. Dice, me lo reconoce bien y me aparece en mi PC, pero al intentar entrar me sale un mensaje: el disco no tiene formato, ¿quiere darle formato? Mi pregunta es si puedo darle formato desde ahí mismo o es aconsejable hacerlo de otra manera para no dañar el disco, teniendo en cuenta que está en NTFS. Gracias por las respuestas. Bien, la verdad es que aquí a mí me surgen dudas. Por ejemplo, si el disco que le ha, el disco duro que le han dado es el, digamos, el primario, y le han instalado ya el Windows Millennium, la verdad es que no entiendo muy bien cómo puede ser incompatible NTFS con FAT32 si ya tiene el disco primario y le han instalado ya ahí directamente el sistema operativo, ¿no? Se supone que en principio si lo has instalado en el sistema operativo es porque es compatible con el formato del disco duro que tiene, pues si no, no lo entendería muy bien. Si es un disco duro secundario, pues sí pudiera ser que le esté pasando esto, porque digamos que el primario lo tiene tal cual le entregaron el PC, o en todo caso instalado correctamente, y el secundario es el que no le detecta por ser incompatible el formato del disco duro. Entonces, en ese caso, la verdad es que no tendría ningún problema en formatearlo, porque al final, digamos que no tiene en sí datos importantes ni datos necesarios para el sistema operativo, y por lo tanto le puede dar un formato adecuado para que el sistema operativo lo detecte. Y sí, efectivamente, al final pues le dice ahí que no tiene formato y le pregunta si quiere darle formato. Pues lo más fácil es que sí, que el propio sistema operativo le dé el formato que sea compatible con su sistema operativo, en este caso Windows Millennium. También habría otras maneras de darle formato, pues, pero bueno, yo creo que en este caso, viendo un poquito el perfil de la persona que lo pregunta, pues lo más adecuado y lo más fácil y lo más sencillo es decirle que lo formate directamente, pues cuando le pregunta esto si quiere darle formato, que lo formatee, y en ese caso seguramente le formateará ya directamente, o por lo menos le propondrá que se lo formatee en el formato más adecuado para el sistema operativo que tiene, que en ese caso es Windows Millennium. Y nada más, la verdad es que tampoco hay mucho más que comentar.
Pues estaba ahora mismo buscando a ver si localizo algo de información en torno a esto, de cómo se puede hacer pasar, porque claro, el formatearlo en otro sistema pues es una solución mágica. Uy, mágica. Es una solución que siempre está y que bueno, se puede hacer, pero ¿hay alguna forma de poder pasar de NTFS a FAT32 de una forma que no pierdas los datos, que no tengas que hacer un formateo completo?
Sí, había una manera de convertir un disco duro de un formato de NTFS a FAT32. De NTFS a FAT32 creo que se podía convertir. O de FAT32 a NTFS.
No, de FAT32 a NTFS es muy fácil. De FAT32 a NTFS sí. Lo que ya... mira, he encontrado una página así buscando cosas.
No, pero de todas formas, en este caso no tiene ningún dato, porque dice que se ha comprado un disco duro y que se lo han dado formateado
en NTFS.
Eso es, en NTFS. O sea, de hecho no tiene ningún dato. No tiene ningún dato. O sea, que en sí no va a perder ningún dato.
Vale. Bueno,
pues entiendo que es un disco duro secundario.
Claro. Sí, no, nada más está claro. Si se lo ha comprado, eso quiere decir que él tiene su ordenador con Windows Millennium, ha llegado con un disco en NTFS, lo enchufa y dice, chasca, que esto aquí no encuentro, ¿qué es esto? Pues claro, sí, es lógico que le suceda eso, pues únicamente formatearlo en FAT32 y nada, pues a funcionar, no tiene más... no tiene más, pues, más cuestiones. Y para explicar un poquito a los oyentes, si alguien nos está escuchando, dicen, estos es que hablan en un idioma muy raro, hablan de FAT32, hablan de NTFS. Bueno, esos son formatos. El disco duro que lleva el ordenador va formateado. Además lo habremos oído, porque parece que es la solución que todos los informáticos nos ofrecen cuando hay un problema. Tú, formatea, nada, que se arregla todo. Claro, parece que es el agua bendita de Lourdes, ¿no? Pero bueno, pues lo de formatear, siempre hay que decidir en qué formato se quiere. En la época de Windows 95, Windows 98, creo que también, y Millennium, esos sistemas soportaban un formato que se llama, todavía hoy en día existe, FAT32. Es un formato que utilizan mayoritariamente también los las memorias USB estas de bolsillo que utilizamos hoy tan habitualmente, ¿no? Y también pues hay otros en las memorias de las cámaras de fotos. Es decir, que el FAT32 se sigue utilizando, es un formato que tiene un montón de años, pero ahí sigue. Hay diversas versiones, FAT16, FAT32, bueno, FAT32 es la más popular y la más utilizada. Y luego en NTFS, pues fue un formato que se sacó Microsoft de la manga, dicho con todo el cariño, no lo digo de una forma ofensiva, sino que fue un formato que inventó Bill Gates, que inventó Microsoft y que lo inició con el sistema operativo Windows NT, que dónde habrá quedado, ¿verdad?
Ya. Bueno, no creas que está tan desamparado. De uh-huh. hecho, todavía el XP tiene está cosas basado, del Windows, sí. de Windows 2000, y el Windows 2000 está basado en NT.
Sí, sí, todo ha sido una evolución de los sistemas operativos, pero bueno, en cualquier caso, con Windows NT nació presente, el NTFS viene de ahí, NT File System, son las siglas de Sistema de Ficheros NT, NTFS. Y bueno, pues hasta el día de hoy, con lo cual pues los sistemas operativos modernos, Windows 2000, Windows XP, luego hay otro que llaman Vista que no sé quién lo ha visto, y pues estos sistemas operativos saben manejar los dos, es decir, pueden entender los dos formatos, tanto FAT32 como NTFS, con lo cual pues no hay problemas a la hora de conectar un disco. Pero claro, si tenemos, como es este caso, un ordenador con Windows Millennium, ese sistema operativo que tiene ese ordenador únicamente es capaz de entender el formato FAT32, con lo cual si le enchufamos un disco en NTFS te dice que a ver qué es eso, que no lo conoce. ¿Por qué? Porque ese sistema es anterior a cuando nació el formato NTFS, es más antiguo. Con lo cual, pues ahí está el problema que hoy se planteaba en esta consulta. Pues ¿cómo se puede hacer para que eso funcione? Pues simplemente lo que es a ese disco darle un formato en FAT32 para que Windows Millennium lo pueda reconocer y lo pueda utilizar. Y yo no sé, Xavi, si en ese momento teníamos que recomendarle que actualice el Millennium.
Sí, que se instale un Ubuntu, por ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, hay muchas veces y además... mira, esto me lleva a otra cosa que también es curioso, ¿no? Porque siempre parece que la informática nos lleva a tener lo último de lo último. Es decir, si ahora sale un sistema operativo nuevo, pues hay que tenerlo. Además, Microsoft ya se encarga de empujarnos, si no queremos, vamos, nos da un empujón. Pero en muchas ocasiones, y es que me ha sucedido hace poco y por eso lo quería compartir con todos vosotros y vosotras, ¿no? Porque un ordenador, por ejemplo, como ha sido mi caso, con 256 megas de memoria, pues el XP funciona pero va muy a tirones. Si le metes Windows 2000 va a ir muchísimo mejor, y es que ha sido mi caso y además una experiencia propia y que me ha sucedido con XP. Iba pero un poco renqueante, y ya ponías una versión anterior y va de maravilla, o sea, va muy rápido, muy ágil, fantástico. Entonces la evolución de los sistemas operativos lleva parejo también la evolución del hardware, ¿no? De la memoria y todo esto, y muchas veces nos encabezonamos, y yo conozco muchas personas que basta que tu vecino del quinto tenga casualmente Windows lo que sea instalado, lo tienes que tener tú para no ser menos, ¿no? Parece que es una guerra de que el que tiene el último pues es más moderno, y en función de todo eso siempre parece que queremos lo último, cuando es probable que saquemos más rendimiento de esa máquina si no la ampliamos con un sistema anterior, ¿no?
Pero de todas formas, Rafa, tú te has ido a Windows 2000 con Windows XP, pero es que ya digamos que la guerra no sería esa. La guerra actual sería Vista contra XP. Bueno. En el mundo Windows, ¿eh? En el mundo Windows.
Sí.
Es decir, si hay alguien que quiere estar a la última, tendría que tener Vista.
Sí, de acuerdo.
Pero ya para Vista, vamos, o sea, muchísimos PCs que ahora actualmente mueven XP a las mil maravillas, no te mueven Vista,
ni
pero
por eso,
vamos, a años luz. Yo, por ejemplo, mi experiencia, yo tengo un ordenador desde el año 2002, ¿vale? Va a hacer ya 6 añitos. Y la verdad es que el XP me va, pues bueno, no me va mal, pero en el momento que quiero meterle un poquito de caña, o quiero, pues al final también lo tengo como servidor y así, ya se resentía. Y, y probé, por ejemplo, pues un poquito, si la gente que me está escuchando regularmente pues sabe que al final estuve enredando con SUSE. Primero estuve enredando con SUSE a nivel de GNU Linux, y luego estuve probando con Ubuntu, y la verdad es que con Ubuntu estoy encantado. Uh-huh. Estoy encantado. Y bueno, más que con Ubuntu, con Xubuntu. Uh-huh. Pues porque tampoco tengo tanto rendimiento como para meter todo el contenido gráfico, pero con el Xubuntu la verdad es que estoy encantado, me va muy bien. Y en ese sentido, lo que estoy de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Tampoco se trata de ir a la última, sino claro. se trata de ir ad hoc entre el hardware que tienes y el software que puedes tener. Intentar exprimir al máximo ese software para que te dé todas las facilidades y todas las funcionalidades que tú quieres, pero sin penalizar el rendimiento. Al final, de lo que se trata es de tener las prestaciones que tú quieres tener y las funcionalidades que tú quieres tener, pero digamos con el mejor rendimiento posible. Si ese rendimiento al final te lo da un sistema operativo anterior o previo, o si ese rendimiento te lo da una versión anterior de un software, pues evidentemente es a lo que deberías ir, porque uh-huh. porque al final va a ser en mejoría y va a ser digamos en a favor tuyo, porque vas a poder aprovechar y exprimir más el sistema operativo que tienes o el ordenador que tienes para obtener esa funcionalidad que tú quieres, y de esa manera aprovechar más el tiempo, ¿no? Porque digamos uh-huh. que en caso de que vaya a tirones, como tú comentas, tu PC, lo que vas a perder es tiempo. Uh-huh. Tiempo que hoy en día a nadie nos sobra. Entonces,
no, por supuesto.
Un poquito por eso se trata, ¿no? Hombre, siempre puedes comprarte una máquina más nueva, ¿no? Eso siempre sí, lo puedes hacer. Uh-huh. Pero bueno, como estamos en crisis, hay que darle la vuelta a la tortilla, y en vez de comprar, lo que hay que hacer es no gastar.
Bueno, pues sí, desde luego es un buen consejo, y sí que eso es, nada más es que yo creo que se resume en eso, ¿no? Pues que no se trata de tener lo último de lo último, se trata de que con lo que estés a gusto, te vaya rápido, te vaya ágil, no tengas que estar mucho tiempo esperando, y vaya, pues que estés contento, contenta, ¿no? Con el uso de tu ordenador. Así que no siempre es la última, sino siempre hay que poner lo adecuado, acorde a lo que tienes. Bueno, vamos ya rápidamente a por la última consulta, Xavi.
Sí, aquí en el foro de hardware nos dicen lo siguiente. Dice, quiero comprarme un ordenador y no sé si, por ejemplo, tengo una RAM DDR2 y me pillo una tarjeta gráfica GeForce 9600, estoy desaprovechando la tarjeta porque no tengo RAM DDR3. Uh-huh. Bien, aquí digamos que lo que está mezclando es la RAM del ordenador, de la placa base, con la RAM de la tarjeta gráfica, o con la memoria que tiene la tarjeta gráfica. En este caso, la tarjeta gráfica GeForce 9600 tiene al final su propia memoria, y por lo tanto es independiente a la memoria que tengas en la placa base, conectada a tu ordenador directamente en la placa base. No tienen que ser las dos, evidentemente, del mismo tipo, de la misma tipología, que no es del mismo rendimiento, sino que al ser independientes, cada una sacará el provecho a la suya propia. Sí que es verdad que, bueno, que hay algunas que hay componentes gráficos, en este caso no esta tarjeta, pero sí otras tarjetas, o si no tienes tarjeta gráfica, digamos con memoria propia, sí que suele utilizar una compartida con la propia de la placa base. Pero digamos que en este caso, tanto la memoria RAM de la placa base como la memoria RAM de la tarjeta gráfica son independientes, cada una va a actuar con su propio beneficio, y separadas, y por lo tanto el hecho de que tengas una memoria gráfica más rápida no quiere decir que el ordenador te vaya a ir más lento, sino que realmente vas a poder aprovechar y exprimir más el contenido multimedia de tu ordenador, y por lo tanto vas a poder trabajar más rápido, porque las labores gráficas las va a gestionar esa tarjeta con su memoria y no consumiéndote memoria de la placa base, que esa la podrás utilizar pues para otras cosas, y por lo tanto sí que no tiene nada que ver la memoria que tengas en una y la memoria que tengas en otro. Hombre, si te vas a comprar un ordenador, realmente más o menos ya los componentes que te vayas a comprar estarán equilibrados, y digamos que la memoria RAM que te vayas a comprar ahora será también un poquito, entre comillas, de actuales, y por lo tanto te irá bastante bien, y en ese sentido será algo equilibrado lo que te compres.
Bueno, pues ahí estaba esa consulta, la última en esta semana. En 7 días volverá Xavi, así que si tienes cualquier consulta, como decía, puedes hacérnosla llegar. Antes de nada, vamos a recordar que esto llega aquí gracias a la red de centros KZ Gunea,
en www.kzgunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Si te han gustado las consultas y dices, pues mira, para la semana que viene quiero que lean la mía, quiero plantear este problemilla que llevo ya unos cuantos días que me está acuciando y me está así como asfixiando un poquito y no sé qué hacer, lo puedes plantear. Te vamos a ofrecer ahora las vías para que te puedas poner en contacto con esta sección. Por un lado está el correo electrónico
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
www.enredando.net, menú de la izquierda, foro de Enredando, nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y también puedes participar, como no, a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Pues esas son las formas de contacto, esos son los medios que tienes para poder hacernos llegar tu consulta. La esperamos con ganas aquí en esta sección y desde luego pues trataremos de poner nuestro granito de arena para resolverlo. Xavi, es que ricasco.
Venga, tornaste arte de agur.
La informática que se escucha.
Hacía muchas semanas que no hablamos de seguridad en Enredando y hoy vamos a romper esa tendencia que desde luego pues no está nada bien. Así que ya está aquí con nosotros Iñaki Lázaro, responsable, director y presentador, aparte de azafata, del programa El Guardián. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, eso es un 10 en 1, ¿no?
Hombre, pues sí, hay que ser completo, el hombre orquesta, uh-huh. ¿No sabes eso que hace todo y tal?
Sí, lo que pasa es que las sintonías del programa yo no las canto, ¿eh?
¿Ah, sí?
No, yo no las canto.
Pues ya lo único que falta, ¿no?
No, yo le pongo voz y me limito a eso.
Uh-huh. Pues vamos a hablar de seguridad. ¿Qué? ¿Ha habido algo así sorprendente en cuanto a seguridad? Que
no, sorprendente, hemos visto una serie de novedades en los productos que salen de cara al 2009, los productos uh-huh. antivirus y de seguridad. De eso ya hemos hablado en El Guardián y seguiremos hablando en las próximas ediciones, pero uh-huh. más que sorprendente quizás sea la confirmación de la tendencia que ya todos los oyentes de Enredando conocen, y es la de los creadores de amenazas enfoquen sus principales acciones maléficas contra el beneficio o por el beneficio económico, ¿no? Uh-huh. Hablamos la semana pasada del phishing card, una modalidad de phishing que en lugar de atacar al usuario haciéndose pasar por una entidad financiera, lo que hace es tratar uh-huh. de promover la venta de un coche ficticio, de un coche de estos de gama alta a un precio muy reducido. Y no es que nos sorprenda del todo, pero al menos sí que confirma esa tendencia que comentamos, la de obtener beneficio económico por medio de ataques de distinto propósito, con distintas técnicas, mezclando también distintos elementos peligrosos que si no tenemos una buena herramienta de seguridad, pues yo creo que podemos salir mal parados. Eso que uh-huh. lo confirme la abuela en algún momento del programa.
Bueno, la abuela eso de la seguridad lo tiene bien claro, ¿eh? No te creas que nos lo demuestra con el bolso, siempre lo lleva bien cerrado y bien agarrado, o sea que de seguridad entiende un montón la abuela.
Bien,
¿eh?
Bien.
Pues quería comentar contigo eso que decíamos hace unas semanas y que repetimos tantas veces. ¿Cuál es la recomendación fundamental y más importante que hemos hecho hasta el día de hoy? Remarco, subrayo, negrita, hasta el día de hoy, en cuanto a para evitar phishing, para evitar ataques de phishing de los de banco. A ver, ¿cuál es el consejo más habitual que hemos dado?
Hemos dado varios consejos. Quizás el más habitual es no hacer caso a los correos electrónicos, en primer lugar.
Vale, ¿otro?
Nunca hacer clic sobre esos emails que nos envían invitándonos a Ajá. dar datos confidenciales.
¿Qué es lo que tenemos que hacer?
En este caso, acudir directamente a través de la web para entidad financiera, a través de su página oficial, no hacer nunca clic.
Ahí te he pillado, porque ya ha salido un nuevo sistema de phishing que ya ataca eso.
Eso es el farming.
No es el farming, es más moderno. ¿Ves cómo no estás puesto? Tienes que leer un poquito más de seguridad.
A ver.
Que nos lo han contado desde Pandala. Que nos lo han contado esta semana. Pues es un código malicioso que se instala en el ordenador. Uh-huh. Y que cuando ve que visitas tal página de tal banco,
sí.
lo que hace es... inyecta código HTML dentro de la página del banco y entonces, por ejemplo, donde te aparecen los datos de todos los datos de personales de esto,
sí.
pues inserta dos campos que son el número de tarjeta de crédito y el PIN. Entonces, lo que hace es que cuando tú le des a aceptar, va a mandar el número de tarjeta y el PIN a un lado, que es el fraude, y luego lo oficial se lo manda al normal, con lo cual tú no notas ninguna diferencia. Oye, atómico, es que cuando me lo contaron dije, adiós, que ya se nos ha fastidiado el invento.
Sí, pero bueno, esto no deja de ser un troyano, ¿no? Al final es un troyano que llega al ordenador y produce esa infección.
Sí.
Una infección un tanto particular o distinta a lo habitual, eso sí es verdad.
Pero es una faena, porque ya, cuidadín, ¿eh? Que ya dices eso de que coges y pones la URL del banco... Bueno, en términos generales sí, pero que puede haber diferencias, ¿no?
Bueno, hay varios consejos. Nosotros no hemos dado todos. Hemos dicho lo de acudir a la página web en cuestión y seguiríamos con los consejos. En primer lugar, que esa página web en cuestión, es decir, la del de banco que hayamos acudido directamente a través de la web, que nos indique que se hace una transmisión de datos por medio de uno de los certificados de seguridad que tenga esa entidad, que lo tenga vigente. También ese candado que generalmente nos indica que estamos en una transmisión segura. Y una serie de valores o propiedades que todavía van a garantizar un poco más esa transmisión de información. En cualquier caso, no nos vamos a quedar con uno o dos o tres consejos, sino que sería un grupo de consejos que nos pueden permitir asegurar el que cuando estamos haciendo una operación bancaria o una gestión financiera, la hagamos con las debidas condiciones de seguridad. Ese ejemplo del nuevo malware, el nuevo troyano que inyecta código HTML, realmente es novedad en el aspecto en el que puede hacer que cuando entremos en una web del banco suframos el ataque, pero no es tanto novedad porque esas técnicas ya vienen utilizándose desde hace mucho tiempo. Incluso hay troyanos que se hacen a la carta, y eso ya hemos oído hablar a Panda Labs en varias ocasiones, cómo el peligro puede estar incluso pues en una empresa que quiere espiar a otra. En definitiva, todo esto se reduce y resume en que el protagonismo lo toma...
¡Y que guardemos el dinero debajo del colchón!
No, el protagonismo
pues sí, hombre,
lo toma
eso lo ha dicho la abuela.
El que quiere obtener un beneficio económico...
Bueno, pues, debajo del colchón, que, a ver, más formas, a ver... Que
¿debajo del colchón no tienes seguro?
Debajo del colchón sí, porque sí. Ahí no se escapa. A ver, debajo de un ladrillo.
Si
debajo de un ladrillo también.
¿Y si entran en tu casa y miran debajo del colchón?
Bueno, pues lo camuflas.
A partir de ahora, todos los ladrones van a entrar a la casa de Rafa y van a mirar debajo del colchón.
Claro.
Ya saben dónde están los millones de,
claro,
de dólares,
ver,
y de euros.
Más sitios donde se puede... Debajo de un ladrillo también se suele decir, ¿no?
Dentro de un calcetín, pero yo no lo veo muy apropiado.
¿Por qué?
Por muchos, no voy a comentar los motivos, pero
no,
muchos.
Hombre, coméntalos, si no, no hay ningún motivo.
Depende de quién sea el calcetín.
Bueno, pues espera, que me voy a quitar el mío.
No, por favor.
Que sí, hombre.
No.
Que sí, hombre, para que veas que el mío...
con el albornoz.
Que no, que yo me voy a quitar un calcetín para que veas que cabe mucho dinero. O sea, yo que lo que voy a pedir a los oyentes...
Las consecuencias pueden ser muy graves.
Voy a pedir a los oyentes un donativo para poder llenar mi calcetín de billetes. Ya está. Y luego iré con un calcetín. ¿Cómo se dice cuando vas con un calcetín?
¿Vas con un calcetín?
Vas con uno, no con dos.
Eso
claro.
Bien, vas bien. Con calcetín, no con calcetines.
Bueno, pues sorprendente, ¿no? Por lo menos a mí me llama mucho la atención esta forma de introducir, de inyectar, ¿no? Porque esto es una novedad novedosa, muy novedosa, ¿eh? A mí me ha parecido...
Es novedad en el contexto de ataques bancarios, no es novedad en el contexto de la seguridad.
Bueno,
inyección de código HTML, lo hemos comentado, yo creo recordar en el Guardián, desde los primeros programas, ya hace 4 o 5 años, pusimos como ejemplo. Además, quiero recordar que una revista como Arroba ponía un reportaje bastante extenso sobre el concepto de inyectar código HTML a una página web. Lo que ocurre es que hasta ahora se utilizaba más con un propósito pues de espionaje casi privado de una página web determinada, no tanto en el plano público de inyectar código HTML frente al acceso a un banco, aunque sí que es público, porque como bien has indicado, es privado porque como bien has explicado, va a atacar a un usuario fijándose en qué entidades bancarias son las que utiliza, es decir, que está optimizado, ¿no? Es como los casos de phishing que llegan pues a través de un banco, que tiene que coincidir que seamos clientes de ese banco y además caigamos en la trampa, o incluso el farming, que al final nos va a modificar el archivo host, ese archivo que de alguna manera nos puede redirigir a otras páginas web distintas a las que nosotros creemos que estamos tecleando y sin embargo estamos accediendo pues a una página que no tiene nada que ver, aunque realmente en la parte de la dirección web del navegador estamos viendo que supuestamente entramos a esa página web. Yo no sé si me estoy explicando muy bien.
Sí, yo te he entendido todo, vamos.
A pesar de que estás quitándote el calcetín.
Exactamente, estoy quitándome el calcetín y mirando para otro lado, o sea que, pero tú no te preocupes, que yo te he entendido y si no, luego lo vuelvo a escuchar a ver lo que has dicho y así ya me concentro y te digo que sí, que tienes razón.
¿Y dónde se puede escuchar esto otra vez?
Bueno, pues ¿dónde se puede escuchar? En la web de Enreando.
¿Qué
claro,
es?
www.enreando.net. Pero no estamos para hablar de eso, estamos para hablar del Guardián, que el Guardián llega aquí todos los domingos, el programa donde yo soy el becario especializado, porque estoy de becario en el Guardián, sí. Sí.
¿Estás de becario?
Sí, ¿no pues... me oyes a mí el Guardián?
Sí, te he escuchado en alguna conexión de Pandalas, pero te quería escuchar yo en otro apartado.
¿Ah, sí?
Hemos inaugurado con la nueva temporada o con el nuevo mes, hemos inaugurado una sección que se llama Editorial.
Ajá.
La semana pasada el editorial lo presentaba yo.
Ajá.
Pero me gustaría que los oyentes que nos escuchan, tanto oyentes de Enredando como oyentes de Guardián, como oyentes en general de Euskadi Digital, que se animen y construyan
A ver.
Se animen
sí.
Y construyan su propio editorial de seguridad.
Ahí estamos. Pues claro, a ver, oyentes, si tienes dos orejas, una a cada lado, y las llevas desde que naciste, pues puedes participar, ¿no?
Y si tienen voz, pueden participar a través del buzón de voz. Y si no quieren poner su voz, pues nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico, ya sabéis, elguardian@euskadigital.net. Nos enviáis pues 3-4 párrafos, algo que sea bastante breve, que nos permita pues en 2 o 3 minutos hacernos una idea de cuál es vuestra opinión sobre alguna cuestión de seguridad que esté a la orden del día.
Bueno, yo incluso voy a ampliar eso. Si me dejas, ya que me he metido en tu programa, voy a ampliarlo y voy a decir que si los oyentes incluso quieren hacer una poesía, que la manden.
¿Una poesía?
Una poesía que rime, claro, que tenga
pero
un poquito...
¿Asonante o disonante?
No, da igual que sea disonante. Mientras sea consonante, mejor que vocal. Entonces, lo que hay que hacer es que hagan una rima ima y ya está.
Una rima. En verso.
Claro.
No vamos a poner complicaciones. El editorial en prosa.
Las galletas con mantequilla son una maravilla, que no tiene nada que ver con la seguridad, pero rima.
Sí.
Ya está. Pues eso, hay que pensar una poesía bonita en torno a la seguridad.
En seguridad nos enfrentamos a la adversidad.
A la adversidad, por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno, pues vamos a ser generosos entre todos aquellos oyentes que...
¿Vas a ser generoso?
Sí, seremos generosos.
Bueno... A ver,
¿qué? ¿Por qué esa sonrisa?
No, porque no sé.
Voy a regalarles tu calcetín, ¿eh? No.
Ah, bueno,
voy a ser
bueno.
Más generoso.
Vale, ¿qué les vas a regalar?
Eso es sorpresa.
¿Un striptease?
No.
Eso no tendría, se cobra, ¿no?
No tendría ningún interés.
¿Ah, los cobras?
¿Por qué voy a cobrarlos? Eso no tiene interés.
Ah, no, ¿cómo que no tiene interés?
Yo no me dedico a esas cosas.
¿Por qué?
Pues porque por más striptease que hagas tú, Rafa, yo creo que no se te puede superar.
Ah,
ese
bueno.
Albornoz que utilizas...
Nah, es insuperable.
Tienes, no se puede superar.
Es insuperable. Terminamos El Guardián los domingos a partir de las 9 de la noche y también los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No te pierdas una conexión con la seguridad, una forma de estar informado, de estar informada, de que no pierdas un solo detalle, que lo sepas todo, absolutamente todo, en torno a la seguridad, que en la voz de Iñaki Lázaro.
Y otras voces que escucharemos.
Eso. Eso es una voz. Venga, vamos a finalizar y recordamos las formas de contacto sin tacto.
Las habituales. Ya hemos dicho que el correo electrónico puede servir como una forma de comunicarse en prosa. La dirección es elguardian@euskadigital.net. Si te animas a ponerle voz mediante editorial o mediante comentario al programa, pues ya lo sabes, 94 483 25 82, y todo ello bien recordado en la página web del programa, elguardian.euskadigital.net.
Bueno, pues esos son los datos de contacto. Ya quedáis todos y todas emplazados al domingo a las 9, lunes a las 7, y si no en podcast, no os perdáis El Guardián, el programa de seguridad. Iñaki, Eskerri Casco.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Llegamos una semana más a la sección de software libre GNU Linux con Mikel Carmona, que ya está aquí, que así es. Sí, que sí, que le ha dado tiempo, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno,
y
pues
todas.
Aquí estamos otra semana más.
Y todas.
A todos y todas.
Y todas. Que las oyentes, aunque sean escasas, son, pues, iba a decir de gran calidad, pero eso puede ser así. Son muy buenas oyentes y muy fieles a este programa.
Efectivamente, sí, así es.
No conocemos a ninguna. Bueno, sí, conocemos a una, a Claudia, de Colombia, creo recordar que era, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, que por cierto, hace tiempo que no nos envían un mensajito a esos familiares que acostumbraban. Además,
con fotos también.
Sí. Bueno, pues a ver si ahora ya, quizás ya volviendo a casa y tal, pues... se le ocurre a la gente enviarnos de esos mensajes que tanta ilusión nos hacen para poner aquí en la radio, grabar un MP3 con un saludo, con lo que sea. Y Mikel Carmona, que viene a hablarnos de software libre, ¿no?
Así es, sí, vamos a hablar de algunas cositas relacionadas con el software libre.
Bueno, pues vamos a ver por dónde comenzamos, porque como nunca nos desvelas de qué vas a hablar en cada programa, pues siempre es muy incógnita.
Sí, bueno, lo primero que te voy a decir es que...
¿Por qué?
Hay que hablar de las cosas cuando se sabe, y vamos a ver, lo de que SourceForge, es un repositorio. Yo creo que la abuela tiene más razón que tú.
¿Ah, sí?
¿Eh?
Pues...
Sí, que es un supositorio, porque vamos, de repositorio nada. SourceForge para que todo el mundo lo entienda, yo lo llamaría un sitio de internet donde existen diferentes proyectos de software libre. Un repositorio es otra cosa, es un almacén de paquetes donde cuando queremos actualizar o descargar una aplicación nueva en nuestra distribución de GNU Linux que tenemos instalada, pues vamos a él y hay programas de forma automática descargan esa aplicación, nos presentan los programas que están presentes, podemos elegir entre la lista que aparece en el que deseemos y nos lo descarga de ese sitio, de ese repositorio y nos lo instala en nuestra distribución. Eso es un repositorio. Esto otro más bien yo diría que es un portal de proyectos de software libre. Que bueno, que algunos de esos programas también pueden estar en los repositorios, pero el sitio oficial donde están siendo desarrollados, donde están las últimas versiones, donde está la documentación y otro tipo de cosas, es el portal de proyectos, que sería SourceForge.
Uh-huh. Bueno, antes he dicho lo de repositorio un poco para enfadar a la abuelilla, ¿eh? O sea, que no... Sí, es que además es una palabra que no me gusta a mí demasiado porque... No define muy bien lo que es. O sea, repositorio, efectivamente, hay otras palabras, almacén o biblioteca de programas, o no sé, habría quizás palabras más coloquiales que darían una mejor idea y harían que la informática no fuera, pues hombre, a veces con esos términos que nos asusta un poco, ¿no? Y es que la verdad que no tiene ninguna complejidad y no suelo utilizarla. Lo que pasa es que como he visto que venía aquí la doña por aquí, he dicho, bueno, le voy a soltar una palabra a ver qué tal tiene la sordera y nada, la mujer está como una tapia.
Está en el día, ¿no?
Sí, pero no, está vamos, como la pared, igual de sorda, ¿eh? O sea, ya la edad se nota.
Pues yo te he oído, me ha chirriado también un poquito cuando has dicho...
Ah, sí, bueno, pues nada, será que ya sabes, la edad también se nota.
Así yo soy un niño, ya sabes. Bueno, pues hecha esta puntualización, para que los oyentes no se vayan con una impresión equivocada sobre lo que es cada cosa, pues vamos a otra corrección. También tenemos un correo en la dirección de sl@enredando.net, sl@enredando.net, sl software libre, que es la dirección de correo electrónico de la sección, en la que Cheli nos manda otro mensaje en respuesta a aquel mensaje que nos mandó diciendo que los archivos SEO eran bibliotecas de enlace dinámico. Y bueno, le contesté el mensaje y me ha vuelto a contestar, en la que efectivamente dice que son el equivalente a las DLLs de Windows y que lo ha estado mirando porque no sabía de dónde venía el punto SO y significa no SO del caballo, de que SO caballo, como decías tú, sino que significa Shared Object.
Objeto compartido.
Ahora, ¿alguien que lo trae,
¿eh? Objeto compartido. ¿Código?
Ah, objeto compartido. Bueno, pues esos más o menos esos. Son como bibliotecas para que tienen diferentes rutinas que pueden ser llamadas desde diferentes programas. Pues sí, más o menos es esa la traducción, sí. Y bueno, que dice que puede que me suene porque cualquier programa de software en C o C++, por ejemplo un módulo del kernel, pues pueden llamar a este tipo de programas, bueno, de librerías. Cuando van a ser compilados, a la hora de compilar ese programa hacen una llamada, o yo creo que incluso en ejecución también pueden hacer una llamada a este tipo de ficheros con extensión SEO, que son eso, son bibliotecas de enlace dinámico. Lo que podríamos llamar, pues eso, como algo parecido, similar a las DLLs de Windows.
¿Quién ha comentado lo de SEO, el significado?
Cheli nos ha mandado un mensaje a la dirección de correo electrónico de la sección.
Pues mira, por lo menos lo voy a recordar, porque SEO, efectivamente, es que además lo he visto en varias ocasiones y sí, sabía lo que era, pero no sabía el porqué, de dónde venía eso de SEO, o sea que ahora cuando vuelvo a ver un SEO, ya lo comprendo. Y estaba ahora pasándome por la cabeza que también he visto otros que son KO.
Sí, eso comentó también en el mensaje anterior que comentamos la semana pasada. Eran esos sí eran módulos del kernel.
Kernel objects.
Objetos de kernel.
Vaya, pues cuánto estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta sección de...?
Sí, son pequeños detallitos que, bueno, que siempre vienen bien. Un poquillo de cultura general, pues sí, viene bien. Luego tenemos otro correo más también a la dirección de sl@enredando.net, que ha estado esta semana muy activa. Bueno, porque tenemos otros mensajes, por eso está muy activa. Tampoco es tanto, pero bueno. Otras veces está
mal. No está mal, dos mensajes en una semana está muy bien, ¿eh?
Está bien. Mortanauta nos escribe un correo en la que... muestra su protesta por el final del programa de la semana pasada.
Pues, ¿qué ocurrió?
Y que yo le estuve diciendo que F1 no, software libre sí, F1 no. Y bueno, dice que bueno, que quiere... Que dice, como no, y tiene un paladín que defienda su causa, pues eso, que alza su voz en señal de protesta. Sí, es un mensaje que tiene... está muy bien redactado, la verdad es que es un mensaje que me ha gustado mucho. La que dice que, bueno, agradece que colaborara con él en la sección de F1. Y además que dice que, bueno, que... Él necesitaba ayuda y claro, fue la sección de ayuda. Entonces, claro, como necesitaba ayuda, pues fue la sección de ayuda. Tampoco fue en ningún sitio nada especial, ¿no?
Claro.
Tiene su lógica, ¿eh? Lo que dice. Claro, yo necesito ayuda, pues voy a la sección de ayuda.
Tiene razón.
Sí, encima tengo que darle la razón. Y bueno, y efectivamente obtuvo la ayuda porque le contesté a su mensaje. Dice que si queremos que en F1 se trate solo de código cerrado, que cambiemos el nombre. Pero bueno, que no claro. Digamos que él lo ha hecho mal. Lo hice por palabras, pero bueno.
No, bien, es, efectivamente no lo ha hecho mal. Además es que es lógico, porque pues los foros, salvo el general, que quizás es el que alberga comentarios que no tienen cabida en los otros dos, pero F1 y software libre, pues evidentemente F1 es resolución de dudas, pero dudas en general, o sea que se puede plantear cualquier duda, y software libre, pues bueno, sí, son ya temas ya más de software libre GNU Linux, pero claro, pues efectivamente, si tienes una duda de software libre, ¿dónde la encaminas? Bueno, pues sí, efectivamente, en cualquiera de los dos está bien, y además ya habéis comprobado en muchas ocasiones en este programa cómo no hay ningún problema, hay muy buena comunicación, evidentemente, entre todos los componentes que hacemos enreando, y siempre pues los mensajes, además hoy en día teniendo el correo electrónico, ¿verdad?, con lo cómodo que es, que en un momento dado pues puedes enviar una información a otras personas, pues estamos perfectamente comunicados y al tanto de todo lo que sucede, y si vemos pues que hay una consulta en F1 que es de software libre o al revés o cualquier otro cambio, inmediatamente pues enviamos la información para que pues la persona más adecuada pueda responder.
Además, el foro de software libre GNU Linux no está restringido a consultas, sino que pues muchas veces alguien da opiniones, presentan pues noticias que han escuchado en otras páginas web o que han oído desde múltiples fuentes, y bueno, es un compendio de todo lo relacionado con el software libre en ese foro. Puede ir incluido, claro, no solamente exclusivamente consultas. Y luego también sigue en este mensaje de Mortanauta, bueno, aquí me está sacando un poco la cara, dice que bueno, que la pronunciación, mi pronunciación, pues que tampoco está tan mal, porque si estamos hablando castellano, yo castellanizo los términos, y bueno, habla aquí una anécdota de don Miguel de Unamuno, que en una clase donde era rector, bueno, empezó a hablar de Shakespeare, y lo pronunció así, y un alumno pues se apresuró a corregirle diciendo que se pronunciaba Shakespeare, con lo cual Unamuno pues humilló la cabeza en señal de agradecimiento y ante la corrección, y continuando dando el resto de la clase en inglés. Una anécdota que yo conocía y que es muy buena.
Muy buena, muy buena. Digo, ¿cómo? ¿Que me haces aquí pronunciarlo en inglés? No te preocupes, que voy a acabar la clase hoy en inglés para no andar cambiando de idioma. Pues claro. Bueno, son claro. Es muy curioso este el asunto del idioma, ¿no? Y además en periodismo lo que se dice, lo que las normas dicen, es que cuando pues encuentras un término o alguna palabra que no está en el idioma en el que estás haciendo la información, pues claramente, pues una información redactada en castellano y que tenga algún término en inglés, es una cosa además en informática muy habitual, ¿no? Pues lo que dicen las normas es que lo que es el término, que si lo sabes pronunciar en inglés perfectamente bien, pues o sabes cómo se pronuncia, pues que te lances, pero que si tienes dudas, que antes de hacer el indio o de hacer algo que puede causar pues la diversión de los oyentes o los lectores, ¿no? Bueno, oyentes, porque el lector no tiene problema, ¿no? Lo escribes y no hay vuelta atrás, pero antes de causar pues las carcajadas,
que lo leas, pues eso, como se lee en castellano, y que bueno, que está bien visto, o sea, no es algo mal hecho, pero que bueno, sí, siempre se recomienda que sabiendo la pronunciación del idioma que corresponda, pues sí se puede hacer, pues hombre, eso es lo más óptimo, ¿no?
Sí, bueno, y también comenta otras cositas de esto, y dice que podemos decir CD-ROM en vez de CD-ROM, pantalla LCD en lugar de pantalla LCD, o Wi-Fi en lugar de Wi-Fi.
Wi-Fi, claro.
Claro,
exactamente. Tiene razón, sí.
O lo que podemos decir Winnie perfectamente, y bueno, que dice que estos puristas de los nombres ingleses...
Por ejemplo, Miquel, perdona, decimos Google, y además ya es un término Google, ¿no?
Sí.
Y realmente se pronuncia Gaggle. O sea, la pronunciación es Gaggle.
Okay. Y se escribe Google.
O sea, claro, o sea, al final, pues. Y ya Google, se nos ha quedado Google y es Gaggle. Pues ya ves que hay muchas diferencias y al final, pues esto. Pues al final te habitúas, ¿no? Porque me acuerdo la primera vez que escuché yo el DVD, lo tengo grabado en un DVD y digo, ay, Dios mío, ¿qué es eso, el DVD? Hasta que me paro a pensar y digo, DVD, vale, el DVD. Pero
además yo creo que por la influencia de los norteamericanos en Hispanoamérica,
sí,
utilizan muchas palabras en inglés. Sí,
sí, sí, sí. Incluso pues oyentes que ahora nos están escuchando pues desde Latinoamérica es lo que dicen, pues sí, un DVD, sí, pues es algo normal, pero claro, en España suena extraño, se dice DVD, claro. Bueno, pues después de esta clase, de esta charla de idiomas, vamos a continuar hablando de software libre.
Bueno, pues esta vez nos vamos a ir al foro de Enredando.
Por cierto, un momento, gracias Mortanauta, gracias, antes de que se nos pase, muchas gracias por tu correo y por las correcciones y nada, pues encantados de contar contigo. Venga, adelante.
Bueno, pues nos hemos ido al foro de Enredando, en www.enredando.net, en la que hay uno de los temas es, preguntan en el foro, Javier Reta, si existe algún complemento de texto a voz para Firefox. El mensaje dice, bueno, en Conqueror, teniendo el Festival instalado, Festival es un software para lo que se llama normalmente text to speech, texto a voz, vamos, en castellano, y bueno, es bastante extendido dentro del mundo de software libre, y bueno, que comenta que sobre teniendo el Festival instalado, existe una herramienta de texto a voz para leer las páginas web, y pregunta si hay algo así en Firefox, en Mozilla Firefox. Mortanauta le contesta que dice que ha encontrado uno, le da un enlace de una aplicación, pero que se teme que va a estar en inglés. Y eso es bastante probable. Bueno, Mortanauta lo que ha encontrado es una aplicación, un complemento para Firefox, llamado Yagi Talk. Estamos con las pronunciaciones otra vez. Y bueno, se trata de una extensión para Firefox que nos provee precisamente de eso, de una solución que sirve para que desde Firefox podamos escuchar los textos que hay escritos en las páginas web que estamos visitando. Lo que pasa es que claro, esta extensión pues está en inglés, efectivamente, como bien dice. Yo navegando por internet he encontrado otra cosa parecida que lo denominan Firebox con X al final, no Bots, sino Bots, Firebox, que está dentro de una suite llamada CLC4TSS o CLC4TTS. Bueno, pues esta solución, el CLC Firebox, se trata de eso precisamente, es una extensión que utiliza la suite CLC4TTS. O CLC4TTS para poder traducir los textos que tengamos en las páginas web, los pronuncie el ordenador y los hable con lo que está escrito en la aplicación. Y por lo que yo estoy visitando también, me temo que también está en inglés. Está buscando aplicaciones similares en castellano o en otros idiomas y la verdad es que no he encontrado nada. Yo animo a todos los oyentes, si alguien conoce una aplicación, yo le pediría que fuera tanto para sistema operativo, cualquier distribución de GNU Linux, o sistema Linux, tanto como para sistemas Windows o otros sistemas, ya que Firefox pues esta es multiplataforma y existe para varios sistemas operativos. Y bueno, si alguien sabe algo, pues aquí está el hilo del foro, lo puede comentar y aquí estaremos encantados de hacernos eco de ese tema.
Pues sí, hemos hablado en algunas ocasiones. Yo recuerdo haber comentado asuntos de TTS. TTS es como se denomina al convertir texto a voz, ¿no? Son las siglas en inglés de text to speech, o sea, de texto a lo que es eso, pronunciación, a lo que es voz, ¿no? Y sí que el más conocido, el más popular, era el que en su día se llamaba el Dragon Dictate. Ese software sí, que hoy en día es de Nuance, que creo que se llama Natural Speaking. Creo que se llama el programa Natural Speaking. Pero sí, efectivamente.
IBM también tuvo una aplicación parecida, creo, también, ¿no? De test de.
¿Cuál?
De programa que pronunciaba IBM, me parece que tuvo también una aplicación.
Sí, ¿cómo se llama? El Via Voice. Via Voice era.
Via Voice.
Sí. El que había que leerle el Quijote. Yo siempre cuento la anécdota,
siempre cuento la anécdota
a Miquel y la gente no me cree, pero que es verdad, había un programa de IBM que yo creo que era el Via Voice, pero creo que antes se llamaba de otra forma, que Via Voice fue el segundo nombre, pero antes se llamaba de otra forma, que es que ha pasado ya tanto tiempo que ya no recuerdo el nombre, pero había, ¿cómo?
Es de hace muchos años ese programa.
Sí, es de hace ya un tiempo. Y había que leerle el Quijote. Te venía en el manual, pues unas páginas del Quijote y había que leerle. Claro, él sabía cómo es la pronunciación del Quijote y tú al hablarle, pues... Ah, no, perdona. Via Voice...
Era para capturar.
Exactamente, ¿no? Via Voice es lo contrario. Via Voice es para que le hables tú al ordenador y te aparezca escrito en un procesador de textos. Uh-huh. Eso es otra cosa, efectivamente. Sí. Tienes razón, es la aplicación contraria. Bueno, pues esa anécdota y desde luego que es complicado encontrar programas en castellano. Si alguien quiere investigar un poquito de esto, este es comercial, pero le aconsejaría que echaría un vistazo a Loquendo, L-O-Q-U-E-N-D-O, L-O-Q-U-E-N-D-O, Loquendo. Muy guapo, muy majo, muy un software que está muy conseguido, muy logrados todos los fonemas y la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Así, si alguien quiere profundizar un poco. Sí, es comercial, ¿eh?
Creo que tiene una demo.
Sí, tiene una demo y ahí hay demos en la web, podéis buscar, ahora mismo no sé la web, pero bueno, San Google seguro que la conoce mejor que yo, así que lo tecleáis, lo ponéis y vais a ver la página si tenéis curiosidad por ver sintetizadores de voz, de esos que pones un texto y te lo convierte en una voz. Y además, me ha sorprendido mucho, Miquel, hace ya un año y pico que tuve la ocasión de probar estos, y es que están consiguiendo ya unas similitudes con una persona. De hecho, hay un montón de sistemas telefónicos de atención a cliente que ya se están basando en este tipo de soluciones y muchas veces te dan el pego, ¿eh? O sea, que tú llamas y dices, pues sí, hay una persona, exacto, y no hay una persona, lo que es un ordenador que te está contestando y tú estás convencido de que hay una persona, claro.
Así. Lo malo es cuando le preguntas algo que no tiene previsto, ya ahí es cuando ya...
Sí, que ¿tú qué le preguntas a la atención al cliente? ¿A qué hora sales o así?
Hombre, depende, si es una chica muy sugerente, a lo mejor sí.
Bueno,
la página la he encontrado por aquí, es loquendo.com, ¿eh?
Loquendo.com, ¿no? Loquendo.com. Bueno, pues ahí podéis ver si alguien tiene un poquito de curiosidad en esto, pues mira, damos una referencia para que lo puedan ver. Bien, ¿alguna cosilla más o vamos echando ya a la persiana?
Tenemos otro mensaje también en la que Mortanauta nos manda también, bueno, mensaje, es un tema dentro del foro, en la que está titulado Un vuelo por los diferentes entornos gráficos en Linux.
Ajá.
En Linux. Uh-huh. Bueno, dice que la mayoría de las distribuciones ofrecen un entorno gráfico para facilitar la vida del usuario y dice que la mayoría de las veces pues es Gnome o KDE, que hemos hablado de estos dos entornos, hemos hablado en múltiples ocasiones. Bueno, pues dice que tiene curiosidad por el resto, así que se ha lanzado pues a una especie de investigación personal. Y bueno, ha encontrado una distribución que comenta aquí, que bueno, yo le he hecho un primer vistazo y me ha parecido muy interesante, que tiene cinco entornos gráficos diferentes. Uh-huh. Se llama Globins, terminado en X, Globins, está basada en Slackware, sí que dice que aunque prácticamente ya todavía hay distribuciones que no ceden a la moda
pues
de basar sus distribuciones en Ubuntu, y bueno, la página web es www.globins.com.br, es una página de Brasil.
¿Goblins o Globins?
Goblins.
Goblins, vale.
He dicho Globins.
Has dicho Globins de globo, no, Goblins.
Goblins, me equivoco.
Vale.
Es que se me ha colado la L. GOBL y latina NX.
Goblins, vale.
Eso es. Uh-huh. Y bueno, en este mensaje pues habla un poquito de los entornos que gráficos que incorpora esta distribución. Es un fichero que te puedes descargar en internet. Según creo recordar, he hecho un primer vistazo nada más rápido, está en formato LCD, pero permite que se haya instalado también. Y cuando lo mire un poquito más a fondo, es una distribución que me ha gustado mucho y en futuros programas pues hablaremos de ella con un poquito más de detalle. Uh-huh. Y bueno, para comentar simplemente los entornos que trae, pues trae Genome IKDE, trae también el XFCE, viene con Fluxbox. Uh-huh. Eso es. Y viene también con Window Maker.
Pues muy completo y una forma de ver diferentes entornos gráficos y poder probarlos, ¿no? Porque eso es lo bueno que tiene. Porque muchas veces nos dicen, además eso es una consulta que ya le hemos recibido hace ya tiempo, ¿no? ¿Cuál es mejor, Genio o KDE?
Genome o KDE.
Y pues yo es lo que aconsejo a todo el mundo, igual que cuando me preguntan qué distribución, digo, pues bueno, pues mira, a mí me gusta OpenSUSE y Ubuntu. ¿Y cuál es mejor? Prueba las dos, sé tú el que lo decida. Es que es lo bueno que tiene esto, que puedes probar ambas cosas y comparar, y cada cual saca sus conclusiones, porque a unos les gustará uno una distribución, a otros otra, a unos les gustará un entorno gráfico y a otros otro. Pero no sé, para gusto están los colores y por ello pues el software libre nos lo permite, ¿no?
Efectivamente, sí. Y bueno, y también habla de que también incluye el Enlightenment, que se me olvidó antes comentarlo. Uh-huh. Y no quiero decir, es que se te ha olvidado un entorno. No, el Enlightenment también lo incluye.
Vale.
Y también tiene posibilidades de cuatro idiomas diferentes: inglés, portugués, español y francés. Uh-huh. Es un LCD, en un LCD de solo 312 megabytes.
Bueno, pues tomamos buena nota. Agradecemos a Mortanauta, desde luego, pues que comparta. No sé, que al final no es el buscar, es el que cada uno por nuestra cuenta pues tenemos nuestros intereses, nuestros gustos y siempre pues andamos enredando, nunca mejor dicho, en la
este
red.
Programa, sí.
Exacto, y lo bueno es pues eso, el compartir, que yo, pues mira, he encontrado esto y tal, y compartirlo para que así el resto de oyentes pues se puedan beneficiar de esos descubrimientos, porque internet es muy grande y un poco entre todos pues encontramos contenidos interesantes. Pues vamos a ir terminando ya, Miquel, que esto se acaba, y como siempre agradecemos tu presencia en esta sección y recordamos que estoy gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Puedes enviar, igual que ha hecho Mortanauta, igual que ha hecho Cheli, un correo electrónico. La dirección es la siguiente:
sl@enredando.net, sl de software libre.
Y también se puede participar a través del foro de Enredando.
La dirección es el portal de Enredando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si lo que quieres es dejarnos con tu propia voz el mensaje grabado, bueno, por supuesto, siempre se puede hacer un MP3 y enviarlo por correo electrónico, pero si eres de los que te gustan los sistemas tradicionales, tenemos un número de teléfono al que puedes llamar cuando quieres para dejar tu mensaje grabado. Es el buzón de voz de Enredando.
Te voy a corregir, tenemos dos sistemas. Tenemos el buzón de voz de Enredando, que es el 94-483-3010, 24 horas al día, todos los días disponible. Y luego tenemos dentro de Skype el usuario Euskadi Digital, donde también puedes dejar grabado en el buzón de voz del usuario Euskadi Digital de Skype tu mensaje de voz.
Efectivamente, y también por Twitter, si alguien quiere agregarnos, Euskadi Digital. Que nos agregue y bueno, pues de esa forma también podemos estar conectados a través de este sistema de microblogging. ¡Qué moderno, qué moderno! Pues Miquel Carmona, muchísimas gracias por estos minutos, por haber compartido toda esa información. La semana que viene te esperamos por aquí.
Aquí estaré, hasta la próxima.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti, hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital, conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
La informática que se escucha.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
Pues así, con música ponemos el punto y final a esta edición 272 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Espero que lo hayas pasado muy bien con nosotros.
Con su amor por banderas
de... Enredando volverá en 7 días y ya sabes que si quieres ponerte en contacto tienes una página web, www.enredando.net. La abuelilla que no ha podido estar hoy, porque es que ya somos familia numerosa en Enredando y ya creo que no cabemos todos.
Tendido en el suelo se quedó.
Por mi parte nada más, encantado de que hayas estado con nosotros estas 2 horas y en 7 días, si tú quieres, vuelves a sintonizar con nosotros y aquí estaremos, pero fieles a nuestra cita. Eskerrik asko. ¡Agur!